la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda Arjona. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Aquí muy feliz de estar junto contigo y con los oyentes de Radio Martí y de Tempranito. Hoy es viernes, yo siempre lo digo.
Hoy es viernes.
Un saludo para Ángel, Tempranito y de mañana. Ya nos está escuchando.
Ya nos está escuchando.
Y le envía un saludo.
¿Pero Ángel es sereno?
Parece. Le envía un saludo, bueno, pues a todos esos oyentes fieles que tiene Tempranito y mañana. Le está enviando un saludo al cubano de Finlandia, Leonid y Mailet. Fíjate, ya ellos están formando una comunidad de Tempranito y de mañana. Eso me encanta. Está saludando también a Ada Rosa y sus peques allá en Mayabeque, por supuesto, al productor de este programa,
sí,
a Viñoli y a Teudillo.
Sí, que me perdonen ellos dos, siempre se me olvida presentarlos.
No sé por qué.
No sé por qué.
Es que explícale a los oyentes que hay un cristal y tú no ves.
Ah, exacto.
Uh-huh. Y con los años también, bueno, las cosas se dificultan, sí, un poquito.
Se me olvida su nombre.
Ajá. Recuerden que nos pueden escribir ya, rapidito, a tempranitomartí@gmail.com, en que vamos a estar, Jaco, hasta aproximadamente las 9 de la mañana.
Tanto tiempo.
Este gallo recién comienza.
6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Así es, nos vamos rápidamente a las informaciones. Las autoridades cubanas reportaron ayer miércoles otros 5 fallecidos y 772 nuevos casos de COVID-19, una cifra inferior a la de los últimos días, pero que aún evidencia un alto riesgo de contagio. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del martes 9 de marzo, elevan a 357 el número de muertos y 58.379 la cifra de contagios desde que comenzó la pandemia de coronavirus. En las últimas semanas se han registrado el aumento del número de pacientes en edades pediátricas y, según el Ministerio de Salud Pública, 98 niños y adolescentes y 3 lactantes contrajeron el COVID-19 en la jornada del martes, para un total de 6.677 contagios en ese sector poblacional desde que comenzó la pandemia. Y precisamente este 11 de marzo se cumple un año de que Cuba informara sus primeros casos de COVID-19, por lo que Radio Martí ha preparado una serie que recoge opiniones sobre el manejo de esta emergencia sanitaria en la isla. Ivet Pacheco ofrece la primera parte.
A un año de reportar Cuba los primeros casos de COVID-19, entrevistados por Radio Martí señalan lo que consideran las principales fallas en la gestión de la pandemia por parte de las autoridades cubanas. La activista Lisandra Rivera estuvo en un centro de aislamiento en Santiago de Cuba por sospecha de coronavirus. Sobre su experiencia nos dijo:
había un médico que le pidió guantes, no había. La alimentación tenía pésima calidad.
Muy muy criticado por los cubanos ha sido el tardío cierre de las fronteras y la imposición de multas impagables a una población que tiene que salir para conseguir alimentos, aspectos abordados desde La Habana por el periodista independiente Esteban Rodríguez.
Cerraron los aeropuertos cuando le dio la gana cerrarlo, abrieron los aeropuertos también, supuestamente todo estaba bien, y entonces la única forma que ven ellos como controlar esto es poniéndole multa de 2,000 pesos, de 3,000 pesos por la pandemia.
Durante este año de pandemia en Cuba se inició en las redes sociales una campaña bajo el nombre Aulas Vacías para exigir a las autoridades de educación de la isla el cierre inmediato de las escuelas. Desde Santi Espíritus, la activista Yorcy Kelin Sánchez, impulsora de la iniciativa.
En las escuelas decían de que los niños tenían 1 metro de distancia y en muchos lugares era incierta. Y hubieran cerrado, muchos niños estudiantes no estuvieran esta COVID.
Desde La Habana, Ariadna Mena, crítica del régimen en las redes sociales, nos habla de la inefectividad de muchas medidas.
Los toques de queda, la COVID es de noche, ¿no? No es de día, ¿no? Porque de día podemos ver a todo el mundo en las calles, las guaguas llenas, las colas abarrotadas de personas. No hay aseo, no hay gente, todos están en MLC, tenemos carencia de agua.
Por otra parte, el médico tunero Johan Pérez aseguró a Radio Martí que para enfrentar el virus fueron enviados a otros países los más capacitados.
Y sin embargo, lo que están metiendo son los diplomados de terapia intensiva. Por supuesto que no están capacitados para eso. El curso que nos dieron a nosotros para enfrentar la COVID es un papel escrito a mano con lapicero y una firma de la docencia del policlínico.
Sobre las cifras en los reportes oficiales,
por lo menos de las tunas, que nada más están publicando uno diario en el televisor y están saliendo muchos más que eso. Más de 5 médicos que están ingresados vivos con COVID y todos por falta de medios de protección.
En la segunda parte de este reportaje abordaremos el recrudecimiento de la represión durante la pandemia y opiniones sobre la negativa de Cuba a sumarse a la iniciativa global COVAX y las consecuencias de esa decisión para los cubanos.
Continuamos con otras informaciones. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken dijo el miércoles que la administración del presidente Joe Biden está preocupada por el papel de Rusia en Venezuela y el resurgimiento de su actividad en Cuba. Comparto esta preocupación, dijo Blinken en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, cuando se le preguntó sobre la participación de Moscú en el hemisferio. Vemos eso en Venezuela. Hemos visto, creo, un resurgimiento de la presencia y actividad rusa en Cuba en los últimos años y estamos muy atentos a eso en todos los ámbitos, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense. Y en otra información, la Misión Internacional de las Naciones Unidas, encargada de investigar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, indicó que las fuerzas de seguridad chavistas perpetraron más de 200 asesinatos desde el comienzo del año 2021. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Miguel Pizarro, comisionado para los derechos humanos del gobierno interino de Juan Guaidó, valoró como determinante para lograr justicia en Venezuela la actualización del informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre el caso de Venezuela, que reseñó que de enero a la fecha se han registrado 200 ejecuciones extrajudiciales.
En esta actualización, la misión expresó su preocupación ante las fraudulentas elecciones de diciembre, así como la exclusión, el acoso, el hostigamiento, no solamente a los actores políticos de oposición, sino también a la sociedad civil, a los defensores de derechos humanos, a los trabajadores humanitarios, a los medios de comunicación y a todos aquellos actores que tienen disenso con el régimen. Misiones como esta, reportes como este, esfuerzos como este, es lo que permite que los responsables de cada uno de estos delitos sean finalmente condenados y que tengan que pagar por todas sus acciones.
El informe de la instancia de la ONU, que además refleja 36 nuevos casos de presuntas detenciones arbitrarias, fue rechazado por el régimen de Nicolás Maduro a través de un comunicado en el que denunció que el informe se vierte en señalamientos carentes del más mínimo sustento a partir de matrices mediáticas y sin contacto directo con la realidad del país. A través de la red social Twitter, Jorge Arreaza, canciller de Maduro, escribió que el régimen no reconoce mecanismos paralelos que pretenden entorpecer la fluida relación de cooperación establecida con la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en otra información, en el ámbito internacional, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Dominic Raab, ha declarado ayer miércoles que su país considera la aplicación de sanciones contra Myanmar. Dijo que el régimen militar de la antigua Birmania no debería beneficiarse financieramente de los abusos del poder y de las violaciones a los derechos humanos. Hasta aquí este primer boletín de noticias. A las 6:30 regresamos con otras informaciones. Gracias.
de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:09, ya estamos de vuelta aquí en Tempranito y de mañana, Exilda. Uh-huh. Hoy es viernes, ¿no?
Hoy es viernes.
Es
un día espectacular, ha llovido, amaneció lloviendo acá en Miami. Bueno, al menos por mi zona, y cuando llegué aquí vi que había llovido un poquito.
¿Sí?
No sé por la parte donde tú vives.
No.
Porque el patio de tu casa es particular.
Es particular.
Y llueve, pero, y se moja como los demás.
Sí, pero yo, aquí no llovió.
Aquí sí llovió, Jacomino.
Yo llegué aquí a las 3 de la mañana, aquí no había llovido.
Ay, Jaco, oyente, es el día que él llegue a las 3 sí. de la mañana, por favor, se cae todo.
Y ya Viñoli y Teudy están aquí. Oye,
sí, no, Teudy más o menos. Teudy sí te lo puedo creer que esté aquí más o menos temprano, bien temprano. Más
no,
temprano.
A Teudy se le quedó el teléfono, tuvo que regresar
a la casa.
No, fue a Teudy, fue el que está al lado. Pero bueno, como es jefe del programa...
¿Ah?
Como es jefe del programa, no se le puede decir nada porque después hace una reunión. Oye, uh-huh. Hoy es 11 de marzo. ¿Qué te parece?
Que hay muchas efemérides, así muchas que vamos a comenzar.
Tengo una bien vieja. En el año 1855, ¿tú sabes qué se crea allá en Cuba?
Allá
el
en Cuba.
Cuerpo de bomberos de la villa de Guanabacoa.
Guanabacoa.
Así que la gente de Guanabacoa en 1855 tuvo su primer cuerpo de bomberos, caballero.
Ya tenían un cuerpo de bomberos. Tantas sí, cosas que sucedieron en Cuba antes y que ya no están. Bueno, ya que comenzaste tan arriba o tan abajo, sí. No sé cómo es la historia.
Yo también tuve cuerpo de bomberos,
sí,
ahora tengo un cuerpo de bodeguero.
Óyeme, señores, las mujeres que me están escuchando, el calendario de los bomberos de Australia es espectacular. Nada, ahí lo dejo.
A ver por qué tú tienes
decir eso. Mira, y tú sabes que hacen eso, esos calendarios, ¿para qué? Para recoger dinero, para ayudar a diferentes organizaciones. El último del año pasado era esos bomberos.
No abra los ojos que se estaba cayendo los pejuelos.
Muchacho, con animalitos, qué lindo, los perritos, los gaticos, los conejitos que tenían los bomberos en las manos. 1818.
Última noticia que digo de bomberos.
Se publica Frankenstein o el moderno Prometeo, escrito por Mary Shelley. ¿Tú sabes cómo surgió esta novela? Eran dos parejas, Lord Byron y Percy B. Shelley. Estaban de vacaciones, estaban en un apacible lugar en Ginebra, pero comenzó a llover, había muchas tormentas, y ellos deciden ponerse a leer cuentos de terror. Y entonces hacen como un concurso entre ellos. Vamos a ver quién escribe la novela de terror más larga y que pueda, bueno, pues continuarla. Y la única que pudo fue la novia de Percy, Mary. Y entonces, de ahí, fíjate, una mujer escribió esta novela Frankenstein, llevada al cine, y que, bueno, apoteósico el éxito. Fíjate cómo a veces las cosas surgen de lo más simple.
O sea que habían varias personas reunidas y la novela más macabra salió de la mente de una mujer.
De
eso fue lo que dijiste.
No, yo lo que quiero decir que la única que fue capaz de seguir el hilo y de afrontar el reto fue esta mujer. Mira qué distinto sale todo.
Uh-huh. Eso es el cristal
pero
que tú lo
mira, mides. Mira lo que ella hizo, uh-huh. Inventar a un hombre y no muy perfecto porque ustedes van, bueno, sigue.
O sea, que nos cosen a pedazos
ni así salen perfectos.
Cinta, yo me quiero ir para mi casa ya.
No, oye, Werner, óyeme, ni porque buscan diferentes cosas para hacerlo y diferentes partes del cuerpo, nada. Siguen igual.
Es que yo te trato de acorralar y tú te defiendes.
Siguen igual.
En 1876 nace Panchito Gómez Toro, hijo de Máximo Gómez y ayudante de Antonio Maceo. Murió en combate a los 20 años de edad junto al Titán de Bronce el 7 de diciembre de 1896.
En el año 1892, y esto tiene que ver con deportes, se juega el primer partido público de básquet acá en Estados Unidos.
Sí, señor. Tú sabes que con el tiempo la estatura, obviamente, del ser humano va creciendo y creciendo y creciendo. Uh-huh. Yo recuerdo estar en Cuba y ver una revista bohemia de los años 57, 58 aproximadamente, y hubo un equipo de baloncesto de Estados Unidos que visitó Cuba. El centro, que es el jugador más alto, medía 6 pies 1 pulgada. El resto no llegaba a 6 pies. con 6 pies y una pulgada, prácticamente tú no juegas baloncesto hoy en día.
No.
Porque
no.
Eres extremadamente chiquito. Tienes que ser un jugador muy versátil y muy bueno.
Para que
con 6 pies un equipo. Exacto.
Okay.
Y ya en esa época, o sea, estamos hablando de hace 60 años, en esa época, 6 pies y una pulgada, que ahora lo mide cualquiera,
uh-huh.
Era considerado una persona alta.
Tú puedes jugar básquet. Tú eres alto.
Sí, con el mandito.
Y con esta edad que él tiene, así que se mantiene así, que no es Frankenstein, señores.
No, yo juego,
él no está hecho a pedazos.
Yo juego brisca y cubilete, que
sí.
Eso es una maravilla.
Highball, en barra fija.
6:15 de la mañana, y a las 6:15 de la mañana, hoy sí, siempre hay que hacer una excepción, y ahora viene alguien que nos va a dar el segmento de ciencia y tecnología, pero esta vez no es hijo de Viñoli.
La llegada de un futuro con robots blandos que realicen tareas difíciles sin consumir mucha energía o camisetas inteligentes que energicen nuestro teléfono celular, por ejemplo, podría depender del desarrollo de fuentes de energía elásticas. Las baterías tradicionales son gruesas y rígidas, propiedades no precisamente ideales para los materiales que se emplearían en dispositivos maleables diminutos. En un paso hacia la electrónica usable, o sea, la que se puede llevar encima, investigadores han producido un supercondensador elástico usando tiras de grafeno. Este superconductor elástico, desarrollado por un equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, se basa en el grafeno, como dijimos, y esta lámina de carbono es reconocida por su delgadez extrema, un átomo de grosor, así como por su notable fortaleza y su buena conductividad. En experimentos futuros, los investigadores esperan incrementar el área de superficie del electrodo, de manera que pueda contener aún más energía. Los resultados del estudio se han presentado públicamente en un congreso reciente organizado por la Sociedad Química Estadounidense. En un futuro próximo podríamos ver la llamada ropa inteligente, que puede decirnos incluso cuándo necesita ser lavada. Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias. El primer vistazo del polo norte de Júpiter no se parece a nada que hayamos visto o imaginado antes, ha asegurado Scott Bolton, investigador de la NASA, tras recibir las primeras imágenes del planeta tomadas por la sonda Juno. Las primeras fotografías tomadas durante el sobrevuelo de la nave espacial a unos 4.200 kilómetros del planeta gigante han revelado que el polo es más azul en color que otras partes del planeta y hay gran cantidad de tormentas, afirma Bolton, investigador principal del proyecto. Según las imágenes de Juno, no hay señales de bandas latitudinales o zonales y de los cinturones a las que estamos acostumbrados en otros planetas. La sonda Juno de la NASA llegó el 4 de julio pasado a la órbita de Júpiter tras 5 años de misión y para hacer historia como la nave que más se aproxima a ese planeta y la impulsada por energía solar pura que viaja más lejos en el espacio. La nave no tripulada y del tamaño de una cancha de baloncesto es la primera diseñada para operar en el corazón de los cinturones de radiación de Júpiter y la que ha tomado las imágenes con mayor resolución nunca antes vistas del planeta gigante. Y hasta aquí nuestra sección de ciencia. Les habló Danilo Fuentes Cortés.
Qué Qué interesante todo esto que estaba dando, el que sí es hijo del productor. Por favor, no dejes al niñito solo y abandonado.
¿Ah, sí? ¿Es hijo de él?
Sí, Danilo Fuentes
Pero
Cortés.
Si no se parecen en nada.
No se parecerán, pero bueno, él lo inscribió. ¿Qué vamos a hacer?
Pero dijo una persona seria.
Sí, también gracias a Danilo por todo esto que nos ha contado acá en tecnología. Yo estaba oyendo lo que él estaba hablando, eso de que ahora la ciencia está tan avanzada, Jaco, que quieren que, por ejemplo, tú te ingieras una cápsula y con esa cápsula pues ya, fíjate, está hablando de esto, que tenía una cámara que pueden ver el interior de tu cuerpo y todo eso. Imagínate que en Cuba, y seguro tu mamá alguna vez te dijo, cuidado con comerte esa semilla, con tragarte la semilla, porque te va a salir una matica en la barriga.
Un mamoncillo.
Y ese era el terror. Tú sabes que una vez yo estaba comiendo tamarindo y me comí como dos semillas y fui corriendo rápido para donde estaba mi mamá, corriendo y preguntándole, ¿a qué hora me va a salir la matica? ¿Cuándo va a empezar a crecer la matica? Y son cosas que te meten en el cerebro. Pues imagínate ingerir una cosa minúscula, que tenga una cámara y que tú sepas que eso está ahí en tu barriga mirándote todo.
Dice, ¿tú te acuerdas de aquella película? Ahora me va a decir que no, que es muy jovencita.
Pero claro que soy más joven que tú.
¿Tú te acuerdas de aquella película Viaje Fantástico?
Bueno,
Viñoli se acuerda de Viaje Fantástico y Teudy también. Y los amigos que nos están oyendo, que tienen como yo 39 años y 6 meses.
Estoy rodeada de adultos mayores.
Sí, Viaje Fantástico, pero no sé si se tragaban la era como una especie de submarino que lo hacían en miniatura.
Qué memoria.
Creo que se lo inyectaban en las venas. No sé
que
si
un submarino.
Un submarino por la vena.
Yo no vi esa película, sí, ¿de qué año es?
Pero es de los años finales de los 70. 60.
Ah.
Dice Viñoli 68, 69 y Teudy también.
No la vi.
No, pero en Cuba se puso después, pero yo no recuerdo.
No, pero yo no, yo.
Si yo voy al cine en esa época y no recuerdo la película.
Yo no la vi. Pero si te imaginas, y aquí se habló una vez de un invento que decía un chip que se podía poner en la mano, señores, y que tú no necesitas, en lugares donde tú tienes que pasar una tarjeta para poder entrar al trabajo, pues se estaba hablando de poner un chip y que tú solamente ponías la mano y entrabas. No, nos vamos a convertir en robots.
No, hay gente que está muy a favor de todo ese tipo de cosas y a mí no, a mí déjame a la antigua. No, me pongas en el cuerpo un chip ni nada de eso, que después
sí,
imagínate tú.
Y esas son cosas también que no sé, que los científicos, yo sé que el mundo tiene que avanzar, yo sé que la vida tiene que continuar, pero cuando te pones a pensar en esas cosas como que te da poquito de escalofrío, ¿no? Saber que puede en algún momento pues ponerte un chip y que tú solamente pases la mano, igual que se estaba hablando también de cómo introducir un chip, pero como si fuera una tarjeta, es decir, que tú no ibas a necesitar la tarjeta para pagar, que todos tus datos iban a estar ahí, tú pasas la mano, ya, vas al mercado, pasas la mano, pagaste. No, quiero eso.
No, ni para abrir puertas de ningún sitio, ni nada de eso.
No,
porque después, eso es como llevar una maleta llena de dinero atada a una cadena en la mano, que lo vemos en muchísimas películas. ¿Qué hace la gente? No encuentra la llave, no encuentra la combinación, te corta la mano, te corta el brazo y se va con el brazo y la cadena.
Sí mismo. Entonces, pero fíjate, son cosas que hemos visto en películas, que se han escrito en libros y que, Jaco, ya se están haciendo realidad, ya porque muchos de estos inventos ya se están probando o ya se han probado en determinado momento, que no se hayan generalizado. No quiere decir que no se haya comenzado a probar cosas como esta, porque esto del chip sí existe y sí se estuvo probando, incluso creo que en una empresa se estuvo probando. Y bueno, pues le decían a los empleados quienes querían hacer pasar esta prueba, pero sí. Es decir, que lo leímos en libros, quizás lo veíamos como un mito, lo veíamos como algo muy lejano. Estamos en el 2021, señores. Bueno, el 2000, ¿te acuerdas cuando? ¡Ay, el año 2000! Bueno, ya pasamos el año 2000, estamos en el 2021. Y sí, parecen mitos, son cosas que leímos en novelas de ciencia ficción y que pensamos que jamás se iban a poner en práctica, y sí, señores, hay muchas cosas que se han puesto en práctica.
Sí, señor. A mí eso no me conviene. ¿Tú te imaginas que yo te diga, Exilda, no puedo ir a trabajar, que mira, que me siento mal, y tú hagas así, te metas en la computadora, pipa, 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 pones el chip y dices, oye, Jacomino,
tú no tienes nada.
Tú estás manejando Disney World a ver a Mickey, no, déjate de cuento que tú no estás en tu casa.
Y tú sabes por qué te estaba hablando de eso, porque estuve leyendo un artículo de cosas que aprendimos durante los años y que cuando tú vienes a ver, Jacob, al final son falsas o no son como te lo contaron. Por ejemplo, esto muchas veces te dijeron cuando iban a visitarte de la comunidad allá en Cuba, ¿verdad? Y tu tía o alguien te llevaba un chicle, que te decían, cuidado con tragarte el chicle.
Sí, es verdad.
Cuidadito porque se te pega y no sé qué, y cuidado. Bueno, si te dijeron eso, dicen que no, que eso no tiene nada que ver. Los científicos han demostrado que no, que usted puede... A ver, no te traes una caja de chicles, ¿no? Pero que uno no te va a hacer absolutamente nada. Pero sí, era como un trauma si te tragaba un chicle. Igual que la dichosa semilla, señores. Uno tenía pesadillas cuando se iba una semilla sin querer. Por ejemplo, te dije mucho tiempo que los camellos almacenan agua en las jorobas. ¿Tú crees esa historia?
Sí. Meten la lengua hasta allá para... Brulli, ahí,
¿tú crees eso? Eso es mentira. También eso es mentira. ¿Te dijeron mucho que Benjamin Franklin descubrió la electricidad cuando fue alcanzado por un rayo?
Sí, también.
¿Te dijeron eso? Sí. Eso lo cuenta el populacho. Es una historia popular. Y dicen que estaba volando una cometa cuando todo eso sucedió. Recuerdo unos muñes que ponían en Cuba mucho sobre esto. Bueno, los historiadores discrepan un poco porque aseguran que si usted está ahí arriba con una cometa y le cae un rayo, señor, usted es tiene ínfimas posibilidades de sobrevivir. Y bueno, estudiaron también que Franklin no fue el primero en demostrar la naturaleza eléctrica de los rayos. Así que son cosas que te van metiendo en la cabecita y tú piensas que es verdad. La Gran Muralla China se ve desde allá arriba.
Sí, claro. Sí,
de verdad.
Sí, yo lo he visto.
Lo habrás oído mil veces, que es el único objeto hecho por el hombre, que puede observarse desde el espacio. Tú no has subido a ningún espacio todavía. Y nada, la NASA echó por... Sí, yo sé que tú has volado. La NASA echó por tierra todo esto. No es visible, la NASA lo ha dicho, del espacio, y no es visible tampoco a simple vista en la órbita terrestre baja, señores, no.
Pero depende de la altura, ¿por qué tú llamas espacio?
Allá arriba.
Allá arriba, más lejos.
Estamos hablando de esto, de que en muchas películas se ha puesto que la muralla china se ve desde el espacio, los astronautas la pueden ver. La NASA dice que no, señores, aflojen un poquito, ¿no? Hay cosas que sí, hay cosas que no. Son cosas que te van llenando la cabeza y que te van diciendo constantemente, mira, esto pasó, esto no pasó, y tú sigues creyendo y lo llevas arrastrando, incluso se lo cuentas a tus niños. Así que mira, hay que averiguar a veces.
Pero lo de la muralla China y lo de la... Yo creo que tú estás equivocado en todo eso, chica.
Y Newton descubrió la gravedad porque...
Le cayó la manzana en la cabeza.
¡Ah, de verdad!
Le cayó la manzana en la cabeza.
Tengo la manzana en la cabeza. ¡Qué
No, ese era
bien.
Carlos Manuel.
Carlos Manuel y su clan, ¿te acuerdas? Nada más lo dijo, a ver si se acordaba. Es una historia muy divertida, y aunque se ha confirmado que sí, Newton estaba en el huerto cuando fue testigo de la caída de la manzana, no hay pruebas concluyentes de que realmente esta manzana le golpeara la cabeza, ¿entiendes? ¿Quién dice que fue la manzana que le dio en la cabeza? Y han hecho hasta dibujos animados y películas también con esto.
Sí, hay una fotografía de Newton con el chichón,
sí,
y todo.
Sí, está bien, que la tomaste tú.
6:27 de la mañana, tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que nos va a decir cómo están las nubes, el agua y todo lo demás.
Alfredo, buenos días, qué honor estar contigo y con Exilda,
bueno,
también
viejo.
Con Teudi Fuentes Viñoli y los amigos de Radio Martín. Exilda y Alfredo, el frente frío débil de la región central del Atlántico ha comenzado a perder sus características y se ha proyectado hacia el suroeste como un frente estacionario sobre el norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, acompañado de nublados y lluvias que también están afectando la Española, es decir, República Dominicana y Haití, y las aguas del norte del Caribe central. Las altas presiones por detrás de este frente se han debilitado y en consecuencia también han perdido en fuerza los brisotes que han estado afectando nuestra región. En Cuba tendremos el dominio de los nublados, algunos chubascos pero muy aislados, como el que esta madrugada afectó a Exilda. Bueno, las mínimas entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este entre 20 y 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en la costa norte. Hay marejadas fuertes en la costa norte oriental y moderadas en el resto de la costa norte. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Comunícate con Martí. a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana y para la gente, como decía... ¿Quién decía?
Te cayó la manzana en la cabeza y se te olvidó.
¡Ah, caramba! No. Esta persona que de aquí, de Miami, que decía, si usted es viejo, viejo, de verdad, ¿se acuerda de tal cosa?
Ah, no.
Fausto Miranda. No. Fausto Miranda decía... Bueno. Si usted es viejo, pero viejo de verdad, se acordará que un 11 de marzo, pero de 1951, se inauguran el edificio Radio Centro y la cadena de televisión CMQ. El presidente Carlos Prío Socarrás presidió la ceremonia de inauguración. Hay videos de eso, yo lo he visto.
Sí.
Sí, muy interesante ver los videos de aquella época.
Como han pasado los años, es que las vueltas que da la vida.
¿No lo ponían?
No, para nada. Y ya que estás hablando de radio, en la radio se pone música, ¿tú tuviste algún MP3?
¿Eh? No.
En el año 1998, la compañía surcoreana Southern Information System presenta el primer reproductor de música, un MP3 de la historia. ¿No tuviste nada de eso?
No. ¿En qué año fue?
En el año 1998. Eso fue muy famoso y marcó un hit en la manera de almacenar música y de reproducir música. ¿No lo tuviste? Bueno.
Ah, espérate, tú sabes que Jaimito Almiral, que trabaja aquí, yo creo que sí, que en algún momento me dijo, tengo un dispositivo que tiene no sé cuántos miles de canciones.
Claro, porque podías almacenar muchísimas canciones.
Exacto, sí. Bueno, yo no lo tuve, pero lo tenía. Sí. Y estábamos hablando de eso aquí mismo y me dice... Pídeme lo que tú quieras, que tú veas que yo lo tengo ahí. Sí. Y le dije, ¿seguro?
El mundo dice, de escuchar la
me
música.
Me dijo que tenía como 5,000 canciones. Y le dije, ponme a Manolo Tena, un cantante español pero muy famoso. Me dice, no lo tengo.
Claro. Ay, Dios, tú no querías que él estuviera actualizado. Y era para eso, para tener los últimos hits del momento, sí.
Pero es que, ¿cuándo desaparece eso? No sabemos, ¿no?
Yo creo que desaparece
cuando lo tienes todo.
¿Cuándo desaparece? Cuando, por ejemplo, ahora tienes un teléfono inteligente y solamente buscas, puedes almacenar tu música, incluso, y bueno, puedes poner YouTube en tu teléfono inteligente y punto, así. Así van las cosas.
¿Tú sabes que yo no sé cambiar el despertador en el teléfono?
Ah, que eso es lo más sencillo. Yo te enseño aquí, mientras escuchamos las noticias.
Ok. 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, muchísimas gracias, Exilda y Alfredo. Pues sí, nos vamos a las informaciones y las noticias son bastante tristes, la que nos llega de Cuba. Organizaciones feministas cubanas reportaron otro nuevo caso de feminicidio. Este ocurrió el lunes 8 de marzo, justamente en el Día Internacional de la Mujer. Ya suman 12 en lo que va de año 2021 y las activistas siguen exigiendo una ley integral contra la violencia de género que proteja a las víctimas. Celandia Pérez hizo la denuncia a Radio Martí.
En estos momentos estoy reportando otro feminicidio del mes de marzo. Este ocurrió el 8 de marzo en la ciudad, en la provincia de Bayamo. Esta vez tenemos de víctima de feminicidio Ana Belén Carrazana Jerez. Esta fue agredida por su pareja, ya que ella no quería continuar esta relación. Este la agredió propinándole 13 puñaladas y machetazos. El padre de la víctima fue a actuar en defensa de su hija y el agresor le propinó 3 puñaladas. Este señor se encuentra en estos momentos en estado grave. La hermana, al ver esta situación, la hermana de la víctima, también fue a acudir en auxilio de estos y el agresor le propinó a ella también 3 puñaladas. Intentó agredir al niño, pero bueno, no pudo hacerlo y entonces agredió al perro propinándole un machetazo. Una fuente nos informa que este señor estaba como loco. Nosotras, todas de estas plataformas femeninas, estamos exigiendo al gobierno una ley donde se tipifique el feminicidio y refugios para estas mujeres que son abusadas, amenazadas y violentadas, porque no podemos esperar hasta el 2028, que es cuando se dice deba salir esta ley, puesto que en estos momentos estamos viendo que con la COVID, el confinamiento, los problemas económicos que están existiendo, esto está en aumento y en un aumento alarmante.
Nos vamos a otra información. El líder del movimiento San Isidro afirma desde La Habana que la convocatoria a un diálogo nacional en Cuba no incluye al gobierno cubano. Amado Gil tiene las declaraciones que hizo a Radio Martí el artista Luis Manuel Otero Alcántara.
La gente, cuando escucha la palabra diálogo, al momento cree que es vamos a hablar con la dictadura, vamos a ceder a lo que la dictadura quiere y demás.
Y es que el Movimiento San Isidro, a través de la plataforma Patria y Vida, recientemente lanzó una propuesta de diálogo nacional en respuesta, según consta en el documento, a la negativa absoluta de la élite comunista de escuchar a quienes piensan diferente y discrepan. Así lo reiteró al programa Las Noticias Como Son de Radio Martí, Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los coordinadores del Movimiento San Isidro.
Partimos de que el régimen no quiere dialogar con nosotros. Ya nosotros llevamos 3 años... intentando dialogar y que el régimen nos escuche desde nuestra experiencia, porque cada quien tiene su experiencia. Y ellos no quieren dialogar con nosotros. Este diálogo realmente es con nosotros. Nosotros estamos hablando de los cubanos.
Otero Alcántara afirmó que el diálogo nacional en Cuba ya existe, que está a diario en las redes sociales, pero hay que darle forma. De ahí la plataforma Patria y Vida.
Yo creo que el diálogo está sucediendo ya. Nosotros estamos pidiendo muchas cosas. Estamos haciendo inclusive mucha catarsis en las redes sociales. Y todo esto está generando un espacio de opinión, está generando una data de cómo el cubano se quiere ver o cómo el cubano quiere la Cuba contemporánea y la futura a nivel inmediato.
Alcántara pretende a través del diálogo nacional conectar con el descontento del cubano común.
Porque la gente protesta por pollo, la gente está halagada por el pollo, bro. La gente hay que decirle que salir a la calle tiene que ser por la libertad y tenemos que traducir, porque también muchos a la oposición durante mucho tiempo por la falta de internet y por cosas hemos estado desconectados de la gente y la gente está berreada. La bronca que hubo hace poco fue con una mujer, con un policía, por una cola del pollo. Siempre es por el pollo, siempre es por una multa, por un pastelito. Cuando toda esa molestia se le dé un uso, cuando nosotros seamos capaces de comunicarles a ellos por qué salir a la calle, la gente no va a regresar a su casa por pollo ni por aceite. La gente va a regresar con la libertad.
Dijo el activista que los cubanos tienen que cambiar su mentalidad.
No, tenemos que adaptarnos también al siglo XXI, a la cabeza ponerla de que nosotros también tenemos la fuerza de cambiar Cuba. Todo no tiene que venir del régimen, eso es mentira. La fuerza del cambio la tenemos nosotros.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Nos vamos a otra información. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre política exterior que cuando se trata de Cuba, el objetivo es democracia y libertad para su pueblo. Blinken contestó así a una pregunta del congresista demócrata por Nueva Jersey, Albio Cires, sobre qué pasos se podrían dar para promover los derechos humanos y para detener los ataques contra activistas en Cuba. Blinken explicó que la administración Biden está revisando toda la política hacia Cuba en este momento y que no se ha llegado a ninguna conclusión. Creo que también comenzamos con el reconocimiento de que, obviamente, ninguna política en el pasado de cualquier tipo ha tenido pleno éxito, así añadió el funcionario. Por su parte, la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, le preguntó si se comprometía a seguir implementando la ley Hearst-Burton hasta que el régimen se abra a la democracia. No estamos tomando ninguna acción unilateral sobre Cuba antes de cualquier consulta con el Congreso, dijo el secretario de Estado, y añadió que siempre implementarán la ley y se comprometió a consultar e involucrar a los cubanoamericanos sobre cualquier cosa que tenga que ver con Cuba. Y precisamente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, asegura que no se sale de una dictadura con otra dictadura, haciendo referencia a que Cuba es parte del problema que tiene Venezuela. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En un evento promovido por la plataforma digital analítica.com, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que es crucial que Cuba deje de intervenir para encontrar una salida a la crisis que vive Venezuela.
Cuba nunca ha democratizado ningún país. Cuba no ha colaborado en la democratización de ningún país. Al contrario, Cuba siempre es parte, más parte del problema que de la solución. Lo que tiene que hacer Cuba es abstenerse de ser parte en el problema. Si Cuba da un paso atrás de ser parte en el problema, podemos avanzar. Parte de la solución no van a ser, pero su mejor contribución es no ser parte del problema. Ojalá lo pudieran hacer, ojalá no tuvieran que vivir de los recursos de los venezolanos, ojalá le pudieran devolver a los venezolanos los recursos que les han sacado en términos financieros y en términos petroleros.
Almagro señaló además que para lograr una transición política es necesaria la cohesión en la comunidad internacional.
Pero para eso tiene que haber una visión integral de la comunidad internacional, una agenda única de la comunidad internacional y un compromiso único de la comunidad internacional de lograr la democracia en el país. Compromisos parciales para redemocratizar en Venezuela no funcionaron nunca y me parece que no van a funcionar. O sea que cada uno por su cuenta, la comunidad internacional intente democratizar Venezuela, lo veo altamente improbable que pueda ocurrir.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias a las 7, nuevas informaciones.
Seis y 40 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan dentro o fuera de Cuba. Exilda, todavía hay muchas cosas que pasaron un día como hoy, 11 de marzo, pero de otros años. Por ejemplo, en 1702 en Londres se publica The Daily Courant, el primer periódico de publicación diaria de la historia. Estamos hablando de hace más de 3 siglos. ¡Qué barbaridad! Es una de las cosas que ha resistido al tiempo. Porque fíjate, 3 siglos, la gente leyendo periódicos ha resistido al tiempo. Porque ahora, claro, antes tú decías, bueno, me voy a suscribir a tal periódico, a tal periódico, a tal periódico. Te tiraban, aquí, estamos hablando aquí en Miami, te tiraban una bola de periódicos delante de la casa. Y entonces tú leías El País de España, leías La Opinión, La Vanguardia, El Nuevo General, ABC.
Ahora la crisis es grande también para los periódicos.
Claro, y entonces ahora con el teléfono, si lo puedes leer todo, claro, o la computadora lo puedes leer todo, ¿para qué vas a gastar papel si puedes leer un periódico de Australia en la computadora de tu casa en el teléfono?
Muchas personas han dejado de suscribirse a los periódicos, simple y llanamente por eso, porque es lo que estábamos hablando al inicio del programa, la tecnología nos está como que cogiendo así, apretando fuerte, y se ha metido en nuestras vidas, y es verdad que hay que estar con los tiempos, y bueno, cuando tú vienes a sacar cuentas, tú dices, bueno, pero ¿qué voy a pagar al mes, por ejemplo? Vamos a hipotéticamente, al mes, $25 por una suscripción al periódico, vamos a decir que me llegue los fines de semana. ¿Pero para qué?
Bueno, tú sabes que el Nuevo Herald vale 50 al mes.
¿50 al mes? Sí. Yo soy una de las que ya no estoy suscrita al Nuevo Herald.
No tiene sentido.
No tiene sentido. Además, hay muchos periódicos como El País que lo que te ponen es como, te obligan a veces a suscribirte a ciertos periódicos porque hay artículos, determinados artículos, que te dicen que están, tienen una estrellita al lado y eso tú no lo puedes leer si no estás suscrito a ellos. Pero bueno, la gente dice, bueno, nada, no leo ese artículo, pero sigo leyendo los que sí son free. Hay algunos periódicos online que te dicen, bueno, te quedan 7 días de artículos libres, es decir, que no tienes que pagar, y entonces tú aprovechas y lees durante esos días. Pero sí, Jaco, es una industria que ha sido absorbida, claro, por la tecnología.
Es que de todas maneras el periódico tiene que vivir.
Tienen
si
que vivir.
Si nosotros trabajáramos en un periódico, tenemos que cobrar un sueldo. Y la empresa tiene que ser rentable.
Y por eso es que ha caído todo.
Yo lo veo como los incendios en los bosques. Hay árboles viejos que desaparecen para darle paso a nuevas especies, a nuevos árboles y a la fauna. O sea, siempre.
¿Y qué pasa? Quizás la gente compra el periódico, pero para la gente es un poquito más difícil suscribirse online a un periódico. Porque tú tienes acceso a diferentes tipos de información y tú dices, no puedo leer el Nuevo Herald, pues me voy a leer otro periódico.
Además, no hay nada más sabroso que sentarse a leer el periódico.
Bueno, ya yo no leo el periódico.
6 y si esperan un par de segundos más, 6:44 de la mañana. Se me olvidó que viene ahora.
Ahora viene la doctora Marisa Fuentes.
Verdad, verdad. Es que cada vez que abre los ojos así, que parece que te voy a echar gotica, me nula la mente.
Si ustedes supieran por qué yo abro mis ojos, pero vamos a abrir los oídos y vamos a escuchar el segmento de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Mi gente linda, soy su doctora Marisa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de una de las demencias que se diagnostican con más frecuencia en los adultos mayores, que se llama Alzheimer. Entonces hay alguna confusión sobre esto porque muchas personas tienen la tendencia a pensar que la enfermedad de Alzheimer es la única demencia que existe que se diagnostica, y no es así. Existen varios tipos de demencia que los puede diagnosticar el neurólogo después de hacerle exámenes específicos al paciente que comienza a presentar signos y síntomas, que se da cuenta que hay lagunas mentales y que está fallando esa sintaxis neuronal, que es lo que pasa con esa demencia. Se dice, y la literatura médica lo describe a través de los estudios científicos que tanto se están realizando acerca de la enfermedad de Alzheimer, que cuando se diagnostica un paciente con Alzheimer, que puede ser a partir incluso de los 50 años de edad, ya esta condición tuvo se tuvo que haber iniciado hace 25, 30 años atrás. Con lo cual, quiero decirle en el día de hoy que uno de los órganos que más tenemos que cuidar es ese músculo que se llama la mente. Y hay muchas personas que no se dan cuenta con tanta tecnología que estamos deteriorando la mente. La mente es algo que tenemos que ejercitar todos los días para prevenir precisamente dentro de 25 o 30 años el diagnóstico de una demencia. Y se puede ejercitar tan fácil como memorizando números telefónicos, por ejemplo, también jugando dominó, practicando los jeroglíficos o los crucigramas, que hace ese esfuerzo mental por buscar los números y las palabras. Hay que tener en cuenta que hay una antítesis entre tanta tecnología y el deterioro cognitivo, que es lo mismo que el deterioro mental. Entonces, sea usted el piloto, el capitán y el arquitecto de su vida, y no permita que la tecnología y el siglo XXI le deterioren su mente, que puede ser un diagnóstico de demencia en el futuro. Está en sus manos la prevención de los diagnósticos que tienen que ver con demencia. Éxitos bendecidos.
6:46 de la mañana. Seguimos aquí estábamos en Tempranito y de Mañana.
En un debate, sí. Porque de lo que estábamos escuchando de la doctora Marisa Fuente, a la cual le agradecemos sus consejos, y Jaco me dijo, y el cerebro es un músculo. Y enseguida, ¿para dónde fuiste? Lo googleaste. ¿Vieron? Uh-huh. La tecnología. La tecnología nos atrapa. Mira, los chicos también estaban preguntándose eso. A ver, Jaco, ¿qué hallaste?
Bueno, dice aquí que esto no está escrito por, obviamente, ningún doctor, uh-huh, porque no sabemos quién escribe las cosas en la internet, en muchísimos lugares, y obviamente, uh-huh, hay que buscar siempre la palabra del conocedor. Pero
bueno, ella lo está afirmando, ella lo dice.
Bueno, aquí encontré un artículo, uh-huh, un párrafo, dice que en realidad el cerebro no es un músculo.
Ah, bueno, mira, difiere entonces ese artículo de la doctora. Nada. Un día vamos a tener que hablar con la doctora Marisa Fuente y que nos explique realmente por qué ella dice eso. Pero lo importante de todo lo que escuchamos de la doctora, de lo que estaba explicando y le estaba diciendo a Jaco, mira, está en consonancia con lo que estábamos hablando de la internet, de la tecnología. Ella dijo una frase: no dejes que la tecnología te atrape, no dejes que la tecnología pues imponga sus tentáculos sobre tu vida. Y mira, estaba hablando del Alzheimer, y es verdad, eso que ya estaba diciendo, que es bueno ejercitar la memoria, porque es que no, ¿tú recuerdas el número telefónico mío?
Para nada.
Ni yo me acuerdo del tuyo, ni el de Viñoli, ni el de Teudi. Y son personas con las que me relaciono, a las que les escribo mucho, con las que los he llamado por teléfono o les envío un mensaje. Y para entonces, bueno, es que yo no recuerdo ni el número del teléfono de personas tan cercanas como mis hijos o mi esposo. Entonces, eso antes no pasaba. Tú te aprendías el número
De los cines. Yo me sabía el teléfono de los cines.
Mira, de una cosa tan normal y tan común como los cines. Y tú no tenías que... Pero ahora tú quieres buscar un número de teléfono, tú tienes que obligatoriamente ir a tu lista de contacto.
Decenas de teléfonos yo me sabía en Cuba cuando estaba viviendo.
Entonces nos hemos vuelto manes rotos, sí. Nos volvemos inútiles un poquito. Mira, escribió Ángel, y estábamos hablando del periódico, tú estabas hablando de esto, del periódico británico. Y estábamos hablando de cómo los periódicos en papel pues han perdido personas, han perdido mucho financiamiento también en estos días, en este mundo tan a prisa. Y dice Ángel, aquí nunca nos traen el periódico, pero no puede ser que yo vaya a estar comprando una mentira como el Granma o el Juventud Rebelde o el Sierra, que es el periódico de Santiago de Cuba. Dice que no tiene mucho internet, mucho acceso a internet, pero que prefiere escucharnos a nosotros, que le sale mucho más barato.
Por supuesto.
Así que bueno. Nada, es así, la gente tampoco...
Pero el periódico obviamente vive de dos cosas, de los anuncios comerciales y de las suscripciones. Sí, tenemos que... La mayoría de las empresas ha visto que el filón de los anuncios comerciales está en la televisión, está en el radio y está en mandarse comerciales a través de las mismas aplicaciones y telefónicas en diversas plataformas. Obviamente, las empresas lo que hacen es que desvían mucho de su dinero a esas otras plataformas que son digitales para obtener ganancia a la venta de sus productos, y le van dejando de lado a la prensa plana. La prensa plana, obviamente, al tener menos suscriptores y menos anuncios, tiene que hacer un periódico a veces más estrecho, a veces con menos páginas, y a veces dejarlo de circular algunos días, porque, por ejemplo,
también
el Nuevo Liberal no circula los sábados.
No, no. O sacar menos ejemplares.
Entonces, es complicado. Son de esos árboles grandes que se van quemando.
Sí,
en la vida.
Y es verdad, pasa todo eso que tú estás comentando. No tienen y hay que pagar. También estaba hablando de eso. Y es cierto, hay que pagar a un grupo de personas que tienen determinados roles, desde los periodistas hasta el último, que tiene que ver con este andamiaje de publicar un periódico, que es bastante complicado.
Sí, sí. Wow. Para ti un viento de 72 kilómetros por hora es fuerte.
¿Qué sé yo, Jaco?
No. Bueno. Pero ese viento.
Viñoli no me ha llevado a navegar todavía con ráfagas.
Vamos a preguntarle a Viñoli que sabe.
Mira, él
sabe de
sí,
eso.
Él
no sé
sí
si
te puede explicar todo eso.
¿Y Teudy, a ti te gusta la pesquería?
No, más o menos. Teudy sí le gusta el pescado.
Viñoli, un viento de 72 kilómetros por hora es fuerte. Dice que es muy fuerte.
Muy
pero
fuerte.
Pero si ese viento es con nieve.
Peor todavía. ¿Qué
bueno,
pasó? ¿Una tormenta?
En 1888, en New Jersey, Nueva York y Massachusetts y Connecticut, comienza la gran tormenta de nieve con vientos de 72 kilómetros por hora, pero de nieve. En los próximos tres días cayeron 120 centímetros de nieve, haciendo que la gente se quedara encerrada en sus casas durante una semana. No pudieron salir durante una semana porque la nieve estaba que cortaba a 72 kilómetros por hora en los vientos con nieve.
Gracias.
Oye, espantoso. ¿Y que te caiga un metro y pico de nieve?
No, gracias. No, para nada. Déjame aquí con el clima de la Florida, caribeño total.
Que mucha gente, esto que acaba de decir Exilda, así como al vuelo, es una gran verdad para muchísima
¿sí?
gente que vive en los Estados Unidos.
Sí.
Que señores se cansan de estar paleando nieve en el norte, que lo diga José, que está manejando por ahí arriba, que ayer nos llamó, que está en Indiana.
Ah, sí,
y el hermano Villoli que dice que está en Canadá. Sí.
Hay un chiste muy gracioso de un hombre que está paleando nieve y la esposa le dice, bueno, no recuerdo el nombre, pero bueno, José, te llama tu hermano de Miami, y dice el hombre, dile que yo no estoy paleando nieve, te llama tu hermano de Miami, nada, dile que yo no estoy, sí. Imagínate qué envidia.
Por eso mucha, bueno, vamos a seguir hablando de esto después de Edemio, que viene ahora el maestro de los deportes, Edemio Navas, cuando son las 6:52 de la mañana. Edemio no ha paliado nieve, ¿no?
Edemio, muy buenos días.
Buenos días, Exilda.
¿Cómo amanecimos hoy?
Jacomino, muy bien.
¿Tú has paliado nieve, Edemio?
Amigos, sí. Bueno, me tocó vivir alrededor de 4 o 5 años en la ciudad de Washington, D.C. Y bueno, por supuesto, me tocó paliar nieve y no es que no me gustara, pero se pasa bien, estar 4 o 5 años viviendo en el norte, uno disfruta las cuatro estaciones, o sea, invierno, primavera, verano, otoño, y tiene su encanto. A lo mejor pronto vamos a estar por allá, señores. tiempecito, ¿no? ¿Verdad, Jacomino? Y el
de vacaciones.
Claro. Conmigo no cuento para la nieve.
De vacaciones, pero no vamos a ir. Mejor vamos en primavera.
Bueno, a mí siempre, yo de todas formas siempre tengo que ir a Nueva York y a la capital, porque parte de mi familia vive ahí. Así que, bueno, señores, el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, se mostró convencido de que Neymar, el brasileño, y el francés Kylian Mbappé seguirán en su club tras la clasificación de su equipo para cuartos de final de la Champions League, después que ayer miércoles el PSG empató a un gol con el equipo de Leo Messi, el argentino, el 11 de Barcelona. Es un orgullo estar en cuartos. Con esto se me olvida lo que pasó hace 4 años, cuando precisamente el equipo de Barcelona remontó al PSG y le eliminó en octavos de final, comentó el señor Nasser, que es el presidente del equipo PSG. La historia se va a quedar, pero hemos jugado y hemos eliminado a un gran Barcelona. Estamos contentos, indicó el señor Al-Khelaifi. Neymar y Mbappé son parisinos y van a seguir siendo, agregó el máximo dirigente del equipo PSG de París, la capital francesa. Y bueno, señalar lo que hizo el costarricense Keylor Navas en ese partido como portero del equipo PSG, donde evitó el penal de Messi y el milagro de el Barcelona. Por otra parte, quiero señalar de que el pelotero canadiense, el inicialista del Cincinnati, Joey Votto, ha sido incluido en la lista de lesionados por tiempo indefinido, dijo un portavoz del equipo ayer miércoles, cuando Votto dio positivo al examen de la COVID-19. Ya el muchacho tiene 37 años y ha hecho historia en el béisbol de las Grandes Ligas, sobre todo con el equipo del Cincinnati, donde acumula una buena cifra de cuadrangulares. En la jornada de ayer miércoles, en la pretemporada de las Grandes Ligas de béisbol, el equipo del Boston derrotó 5-3 a los Bravos de Atlanta. Detroit perdió frente a Filadelfia 6-4. Minnesota dispuso de Tampa 6-2 en 8 entradas. Washington logró otra victoria. Ahí vimos a 3 cubanos con Washington, 3-2 ante el equipo de los Cardenales de San Luis. El Toronto perdió 4-3 ante los Orioles de Baltimore. Los Angelinos de Candelita Iglesias 4-2 al Cleveland. San Francisco dispuso de los Cachorros 7-6. El Cincinnati perdió su partido ante el Kansas City 9-3. Oakland le ganó al Milwaukee 9-1. Colorado a San Diego 7-5. El equipo de Seattle sucumbió ante los Vigilantes de Texas con amplio marcador de 17-5. Houston empató con los Marlins y por eso Taudi está muy contento, porque al menos empató con el equipo de los Marlins, 4-4 contra Houston. Los Yankees 6-5 a los Piratas, y bueno, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el actual campeón de la Serie Mundial, que derrotó a Arizona 3-2. Y bueno, señalaba que en el partido de Washington jugaron 3 cubanos. Al Ávila, receptor, se fue de 2-0 con un boleto, y bueno, Yadier Hernández no tuvo turno oficial al bate, y Yamani Tomás, el muchacho San Miguel del Padrón, de 3-0. Después daremos a conocer el resto de los resultados de los cubanos y también la tabla de posiciones que tiene como líderes a los Reales y a los Marlins. Así que Exilda y Alfredito, hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenos días.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después, para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí.
Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, el mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora. Ningún otro es tempranito y de mañana. Exilda, ¿tú sabes qué cosa es un tumbe?
Bueno, un tumbe. ¿Eh? En el lenguaje popular.
En tumbe, alguien va a hacer un negocio y le da la mala, claro, a otro. Uh-huh. Bueno, te voy a hacer el cuento, después que pasemos el boletín de noticias, de un tumbe millonario. Wow. Pero millonario de varios millones de dólares, donde una compañía dijo, yo quiero un cargamento de esto.
Y al final
le mandaron un cargamento de otra cosa.
Eso pasa.
Y le hicieron una clase de tumbe millonario. Y ahora están buscando los que pagaron, nada más y nada menos que 36 millones de dólares. Están pagando que le devuelvan el dinero.
Porque no recibieron lo que esperaban.
Porque le dieron un tumbe. Pero cuando tú ves eso, tú dices... No, caballero, pero sí, lo que nosotros... Eso de cambiar la cinta del casete...
Eso no era nada comparado con lo que ha pasado en esta historia. Bueno, voy a esperar que me lo cuentes más adelante, pero primero quiero saludar a José Carlos Ortega. Él está ahí siempre escuchándonos. Y nada, dice que ya se tomó su cafecito y que está escuchando tempranito y de mañana.
Así, ¿y dónde está José Carlos?
Aquí en Miami, no te voy a decir más, que es Yaquisito, como le dice Viñoli. Él es camarógrafo y, bueno, nos está escuchando todas las mañanas.
Que siempre... tú sabes que hay como tres José que nos escriben.
Sí, José.
José de Indiana, José...
El Club de los José. Sí, por eso tengo que aclararte cuál es el
claro,
José.
Claro, pues hay tres. Porque y José de Playa también, y José de aquí.
También, así mismo, porque se pierde, señores, él se pierde. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Exilda, yo todavía me oriento por las estrellas.
Yo
y la
sé.
Sombra que produce el
yo
sol.
Yo sé. Él tiene un teléfono, estábamos hablando aquí porque no le queda más remedio, sino él mandaba señales de humo.
Yo tengo mucho de primitivo.
Y ya, y la gente lo iba a entender perfectamente.
7:02 a.m, tiempo de noticias con Ariadne González.
Muchísimas gracias, pues además las noticias siempre están actualizadas. Nos vamos rápidamente a las informaciones. Un sacerdote cubano, se llama Fernando Gálvez, ha denunciado advertencias por señalar necesidad de un cambio de vida política, económica y social en la isla. José Luis Ramos habló con el padre Gálvez y preparó el siguiente informe.
El padre Fernando Gálvez, párroco de la Iglesia Católica de San José de Lugareño en Camagüey, dijo que aunque era algo esperado, desde hace varios días le llegan comentarios cada vez más insidiosos sobre su persona y sobre la Iglesia en general por tratar de iluminar al pueblo hablando claramente de la realidad cubana.
Han llegado a reunirse con las autoridades y, digamos, con los principales jefes, por decirlo de alguna manera, del pueblo, para decir que el cura está haciendo contrarrevolución, que está incitando a lanzarse a las calles o a poner carteles o yo qué sé, cosas por el estilo. ¿Qué es lo que pasa en el pueblo? Que hay gente que es débil y que termina a veces creyendo lo que se dice.
O terminan sintiendo miedo, diciendo, el sacerdote está en problemas y no me conviene que me vean que voy a la iglesia porque de esa manera yo me estoy exponiendo, según declaró a Radio Martí. El padre Gálvez es uno de los sacerdotes cubanos que en enero pasado redactó el mensaje «He visto la aflicción de mi pueblo, que refleja la crisis política, económica y social que vive el país». Según el sacerdote, su preocupación es que influyen los fieles la mentira, la calumnia, la manipulación para que dejen de asistir a misa o al catecismo.
Ahí sí me molesta y como pastor me preocupa.
Cualquier realidad que hable de demandar soluciones o criticar realidades o cosas que no están bien, buscar el bien de la población que está sufriendo muchísimo, todo eso va a redundar en lo político, afirmó.
Porque en Cuba todo tiene que ver con la política. Ellos han introducido la política en todo, todo lo han politizado.
¿Cómo es posible vivir de manera anodina frente al entramado político? Se pregunta el padre Gálvez.
La doctrina social de la Iglesia tiene unos fundamentos claros, tiene que preocuparse por la acción social y la justicia en medio de un pueblo. Y obviamente eso implica denunciar también en nombre de la justicia cualquier estructura social, económica o política que no vaya de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. La fe cristiana tiene una idea muy clara de lo que es la persona humana y de ella extrae ciertos principios que hacen posible un orden social libre, justo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, admitió el miércoles que se han cometido errores en la embajada de la Unión Europea en Cuba. Escuchemos el informe que envía Michel Suárez.
El alto representante para la política exterior de la Unión Europea se reunió en Bruselas con Alberto Navarro, el embajador comunitario en La Habana, y reconoció errores en esa delegación.
Es evidente que se han producido errores, pero hay que valorarlos en sus justos términos. Y cuando la valoración esté terminada, contestaré a los diputados que las han formulado.
Borrell dijo haber recibido cartas de eurodiputados conservadores, liberales y de izquierda que se manifestaron a favor y en contra de la destitución de Navarro como embajador europeo en La Habana. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el eurodiputado Herman Tersch, del partido español Vox y uno de los firmantes más críticos, valoró la intervención de Borrell.
Son unas palabras muy clásicas de Borrell para simplemente escurrir el bulto. Dice que ha habido anomalías, pero que se seguirá estudiando. No se trata de estudiar, se trata de que evidentemente el embajador Alberto Navarro trabaja con más eficacia en defensa de la dictadura comunista que en defensa de las ideas de las democracias europeas.
Otros eurodiputados consultados se mostraron cautelosos con las declaraciones de Josep Borrell y prefirieron esperar resultados antes de pronunciarse. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por su parte, los senadores estadounidenses Marco Rubio, Rick Scott y Ted Cruz le enviaron una carta a los líderes del Senado, el demócrata Chuck Schumer y el republicano Mitch McConnell, instándolos a no debilitar la política de Estados Unidos hacia Cuba durante la nueva administración del presidente Joe Biden. En su misiva, los senadores republicanos indicaron que no darían su consentimiento en cualquier legislación que beneficie al régimen opresivo de la isla. Rubio, Scott y Cruz destacaron la importancia de continuar promoviendo la libertad y la democracia en Cuba y de responsabilizar a la dictadura de Castro Díaz-Canel por su atroz historial en temas de derechos humanos, por albergar a fugitivos de la justicia de Estados Unidos por contrabando de armas militares y por la trata de personas con médicos y personal de la salud. La administración Trump tomó medidas positivas para restringir aún más las transacciones financieras al ejército cubano. Deshacer ese proceso ahora haría retroceder nuestros avances, refiere el documento. Creemos que el pueblo cubano merece nada menos que los fundamentos más rudimentarios de una sociedad libre, así dicen los legisladores en su carta. Y nos vamos hasta Ecuador. Ese país se prepara para la segunda vuelta electoral de su campaña presidencial. Pedro Corzo amplía esta información.
El periodista ecuatoriano Fernando Aguayo, desde la ciudad de Guayaquil, expone a Radio Martí la situación política que está enfrentando su país en la segunda vuelta electoral, en la que el candidato Guillermo Lasso denunció la injerencia de gobiernos aliados del socialismo del siglo XXI en la contienda.
Sin embargo, hay que expresar que en el Ecuador, de una u otra forma, el concepto de los hechos consumados va en virtud de que la propia autoridad señaló que el segundo, el que pasaba la segunda vuelta, era el señor Guillermo Lasso, junto al señor Andrés Arauz, que es el representante de Rafael Correa y del socialismo del siglo XXI. De tal forma que la campaña continúa, estamos prácticamente a una semana de que se inicie el periodo de propaganda electoral, tiene pues más o menos un mes de vigencia, y en estos momentos te diría que los dos candidatos que están en la final, el señor Arauz y el señor Guillermo Lasso, están haciendo una gira por el país, se han reunido, por ejemplo, incluso con el cuerpo diplomático. El señor Arauz ha dicho que está abierto al mundo, que va a mantener una buena relación con los Estados Unidos y con los organismos internacionales. El señor Guillermo Lasso, en cambio, hizo una denuncia y ha seguido. Se reunió también con el cuerpo consular, el cuerpo diplomático, y él ha hecho una denuncia de que en cuanto terminó la primera vuelta electoral, quisieron romper el orden constituido, quisieron desconocer las elecciones, fuerzas antidemocráticas e internas, y que también con plata y persona hay países que han actuado en la campaña electoral. No dio los nombres de los países, pero se entiende que son aquellos que están más relacionados con el socialismo del siglo XXI.
La segunda vuelta electoral en Ecuador se efectuará el próximo 11 de abril. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y nos vamos ahora hasta Inglaterra. El ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, declaró el miércoles que su país considera la aplicación de sanciones contra Myanmar. Dijo que el régimen militar de la antigua Birmania no debería beneficiarse financieramente de los abusos del poder y de las violaciones a los derechos humanos. Hasta aquí este boletín de noticias. La cita es a las 7:30.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Exita, te había prometido hablar de este gran tumbe, de esta gran estafa de billones de dólares. Que caballero.
La gran estafa, ¿era una película?
Sí.
La gran
sí.
estafa.
Uh-huh. Dice, esto es un artículo que salió publicado en BBC Mundo. En el mundo de los negocios, los pleitos son moneda corriente, pero una demanda entablada por uno de los mayores comerciantes de materias primas del mundo ha llamado la atención. ¿Por qué? Bueno, por lo insólito del caso. El gigante suizo Mercuria Energy Group ha denunciado a un proveedor de cobre turco luego de recibir un cargamento de lo que supuestamente eran 6.000 toneladas del metal, pero que no era metal, sino que resultaron ser piedras pintadas. Todo comenzó, oye, esto en el 2020, sí señor. La multinacional con sede en Ginebra firmó un acuerdo con la empresa turca Bitsan Bakir para la compra de 10.000 toneladas de cobre blister, una forma impura del metal que se llama así porque aparenta tener ampollas. Según lo negociado, el cargamento debía ser transportado a China y en un puerto cerca de Estambul, o sea, en Turquía, se cargaron unas 6.000 toneladas de cobre en más de 300 contenedores para ser trasladados en 8 barcos. ¿Qué pasó? Cuando los primeros contenedores llegaron a China, se descubrió que en vez de tener cobre, los contenedores estaban llenos de adoquines pintados con spray. Se cree que antes de comenzar el viaje, el cobre fue reemplazado por las piedras pintadas. Ahora Mercuria, que es uno de los 5 mayores comerciantes de petróleo del mundo, busca una compensación en los tribunales británicos y turcos. Se cree que el cobre fue reemplazado antes de que los cargueros zarparan a China. La policía turca ha detenido ya a varias personas. Los investigadores creen que el cargamento de cobre fue originalmente revisado por inspectores que colocaron precintos en los contenedores para prevenir el fraude. Pero, y aquí está la cosa, se a la prensa el bufete de abogados de Estambul, KYB, los estafadores rompieron los sellos, reemplazaron el cobre con adoquines y colocaron sellos falsos para evitar ser detectados. El fraude no se descubrió hasta que los cargueros comenzaron a llegar a un puerto chino. ¿Tú te imaginas eso? 6.000 toneladas de cobre. Le metieron piedra pintada.
Pero hay todo un engranaje. Saber que esa empresa había hecho esa compra. Ahí cuando tú vienes a ver, ahí hay que ver desde que el que imprimió, como se dice, el invoice de esa compra hasta el último que tuvo que ver con eso. Porque fíjate cómo sabían que ese cargamento iba a estar ahí en ese momento, que iba a estar en esa hora, que podían hacer un cambio. No, si me dejan a mí, Jessica Fletcher, yo descubro por qué.
¿Tú sabes qué me recuerda a esto? Hace unos años atrás, el famoso buque norcoreano Chongchongan transportaba azúcar a Corea del Norte.
Sí.
Y sucedió que el barco salió de La Habana y allá los habaneros...
Uh-huh. Sí, de inteligentes.
De inteligentes.
Dilo.
El gobierno del hermano, tú sabes,
el gran hermano,
cogieron pedazos de partes de aviones y escondieron armas y misiles y toda esa serie de cosas, la escondieron en las bodegas del y a todo eso, todo ese material bélico le tiraron sacos de azúcar, de azúcar encima.
Sí, sí.
En Naciones Unidas tiene prohibido que Corea del Norte trasiegue armas y el barco, el Chongchongan, que es un barco coreano, tenía que pasar por el canal de Panamá. Y cuando va a llegar a Panamá, alguien le dice a los panameños, caballero, revisen este barco, que este barco va con armas escondidas. Y efectivamente, cuando revisaron, el capitán del barco se quería hasta suicidar y sí, todo, porque
una,
empezaron
una
a quitar.
Noticia que recorrió mucho.
Tuvieron que quitar saco a saco
para poder ayudar.
Para llegar a donde estaban los contenedores.
¿En qué quedó esa noticia?
Dame la lista.
Sí, él pidiendo lista y mandando cosas escondidas en barco, sí. Así mismo.
7:15 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán. La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Burisimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: con 2/3 del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán Democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los tres comunicados,
la ley de relaciones con Taiwán y las 6 garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete y 18 minutos de la mañana. Estamos aquí de vuelta en Tempranito y de Mañana.
Yo tengo un saludito, Jacob.
¿Quién mandó saludos?
Para Marcos Luis, que nos escribe desde Campo Florido. Y dice que, bueno, que está en la sintonía. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes que están escuchando desde ya. Igual que para Ángel, que está ahí en Santiago de Cuba desde bien temprano. Ángel se levantó temprano para poder escucharnos. Así que recuerden, y repito, el correo del programa. tempranitomarti@gmail.com. Hoy hemos hablado de tantísimas cosas.
Sí, y como faltan cosas.
Y como faltan de cosas. Tú estabas hablando de eso.
El tumbe millonario
ese. Que hay que seguirle el hilo porque tú sabes que van a caer como moscas, ¿no? Con lo actualizado que está todo esto de poder investigar y descubrir qué fue lo que pasó realmente con esto. Pero, óyeme, se la comieron. Nada, Jaco, y también te estaba hablando de cosas que nos dijeron y cosas que pensamos que iban a pasar. Hemos estado hablando muchísimo de tecnología, desde el chip ese que te puedes entrar a tu trabajo, incluso comprar sin necesidad de poner una tarjeta. Pero mira, decían que para el año 2020 íbamos a vivir ya en casas voladoras. ¿Te imaginas? Nada de eso pasó. Vamos a seguir esperándolo. Y esto viene... Y estábamos hablando de esto porque viene desde Frankenstein, ¿no? Desde inventar este hombre a pedazos, de cómo eso quizás pueda ser en algún momento. Y bueno, sí hemos visto cómo se han hecho ciertas operaciones que en algún momento pensamos que no se podían realizar. Y mira, casi sí, le han puesto
mal. Ha habido trasplantes de rostros.
De rostros. ¿Y cuándo pensamos que eso iba a ocurrir? Eso solamente lo veíamos en las novelas. Y bueno, ya ha pasado. Pero mira, el inventor, escritor, científico y futurista Arthur Clarke escribió el guión para el año 2001 de una odisea en el espacio. Y él juraba que las aburridas casas de 1966 serían radicalmente diferentes en el siglo XXI. Es decir, que estas casas no iban a estar en el suelo, que tú las podías mudar para cualquier lugar de la tierra, que los propietarios no tenían ni siquiera que moverse de la cama. Y esto lo escribió también un científico que escribió un libro sobre esto y dijo, durante el siglo XXI las casas que no tienen robot van a contar con un simio, señores, bien entrenado, que hará las tareas de limpieza, jardinería y también de chofer, lo que va a poder disminuir el número de accidentes automovilísticos. No sabemos por qué los monos iban a ser mejores conductores que los humanos, pero oígame.
Bueno, algunos sí, pero pensar esto
de que tu casa, ya que en este siglo íbamos a estar viviendo en casas que estuvieron flotando. ¿Cuántas veces viste películas donde la telepatía era el eje central? Donde la teletransportación, ay, te voy a llevar al futuro, vas a llegar al futuro, solamente cierra los ojos.
La mosca, ¿te acuerdas de aquella película de los años 50?
La
era la mosca.
La mosca, por favor.
Vincent Price.
Bueno, ¿cuántas veces vimos esto? La telepatía. Bueno, pues mucha gente pensaba que ya que en el año 2020 la telepatía y la transportación serían tan normales. Nada. Mira, ahora que estábamos hablando...
¿Tuviste la película esa, 2001, Odisea del Espacio? Eso la puso...
No.
Perdona que haga acuse de memoria, pero esa la puso Mario Rodríguez Alemán en aquella tanda del domingo.
El 2001, Odisea en el Espacio.
El año no recuerdo. Stanley Kubrick creo que fue el director. Empieza con una secuencia larguísima.
Y muy futurista la película. Sí, imagínate que en esa película el co-guionista ya decía que íbamos a vivir ahora, en el 2021, señores, que ya iba íbamos a estar viviendo desde el 2020 en casas voladoras, en casas que estaban flotando y que no estaban en el piso. Un smartphone, eso que tú te compraste hace poco, un súper teléfono para poder hacer mil cosas. Me estabas contando que puedes editar, que puedes nada, sí, todo
o,
eso.
O que puedo, no que lo hago.
No que lo hago.
No. Del smartphone es no. El teléfono de inteligencia, yo uso el 14% de su...
Pero qué, pero no, es maravilloso, Jaco, con un iPhone tú puedes editar, tú puedes grabar, tú puedes... Vienen incluso aplicaciones, yo tengo una aplicación donde te dice, donde yo puedo hacer una mini película y donde aparecen hasta los titulares, así con los personajes
sí.
Todo eso. Yo he hecho esas mini películas, tú vas poniendo tu foto, le vas buscando el tema de fondo, la música, lo vas poniendo los paisajes que tú quieres. Yo he hecho eso, yo he hecho unos cuantos de eso cuando no tengo nada que hacer.
Pero antes la vida era más
simple. Era más fácil.
Tú cambiabas del 6 al 2, del 2 al 6. Veías a Jotavich en el 6, veías a Jotavich en el 2.
Y ya
se acabó.
Pero nada, un smartphone, voy a decir esto, en los años 50, la revista Mechanic Illustrated enseñó un prototipo de teléfono móvil, pero Jaco, este teléfono móvil que era presentado en los años 50 era como un cronómetro, era redondo y lo apodaron el teléfono del futuro. Era circular, tenía botones para marcar y una pantalla a color, así que nada de qué asombrarse, que la gente incluso desde los años 50 pues ya estaba muy obsesionada con la telefonía en general. Y que dijeron una vez en el año 1966, la revista Time informó que el siglo XXI sería una era económica bastante impresionante para casi todo, que acá en Estados Unidos todo el mundo iba a ser rico e independiente totalmente, y que sin mover un dedo una familia ganaría muchísimos dólares. Mira, la revista Time en el año 1966 como que se equivocó un poco. Y por supuesto que desde mucho tiempo estamos pensando los humanos en pisar Marte, en llegar a Marte, en instalar una colonia. Eso casi ya está ahí, Jaco.
Sí. Eso. Pero déjame decirte que si el viaje demora tanto, porque no sé si demora meses o demora un año, o demora, no sé, llegar allí, no, de verdad que no sé cuánto demora en una nave con personas. Porque una cosa es que vaya una nave que mide de aquí a la puerta, y otra cosa es que vaya repleta. No sé si es como el tren lechero que tiene que parar en algún lado.
Así mismo,
vaya.
A recargar las energías.
Exacto. ¿Tú te atreverías a montarte?
No, gracias.
No, yo tampoco.
No, gracias. Y por último, esto que también se dijo muchísimo, que iban a haber nanobots. ¿Qué eran los nanobots? Se habló mucho de esto, que ya en la década del 2020 ya íbamos a tener, no íbamos a tener necesidad ni de comer, Jaco. En el segmento de tecnología, Danilo nos estaba contando...
Bueno, Cuba marcha a la vanguardia.
Sí. Pero ¿por qué decía que no se tenía que comer? Porque simple y llanamente ibas a ingerir cápsulas. Por ejemplo, si tú querías frijoles negros, arrocito y masa frita, todo eso iba a estar en una cápsula, solamente tenías que tragarte la cápsula. Eran cosas futuristas, señores, cosas futuristas. Oye. ¿Te imaginas que yo te invite a cenar y de momento te ponga varias cápsulas y te diga, esta es la lechuga, esto es tomate, esto es...
Un chicharrón.
esto es arroz.
¿Y el chicharrón se chupa?
Esto es frijoles. No, y te digo, ay, ¿te imaginas? No.
Sí, eso lo hacían el Día de los Inocentes, ¿no?
Eran predicciones, señores, predicciones que la gente comenzó a llevar incluso a libros, que los comenzó a llevar a diferentes artículos, y la gente pensaba que acuérdate, te estoy hablando, por ejemplo, esto de la revista Time, fue en el año 1966, pensaban que ya íbamos a estar tan súper desarrollados en el 2020, que incluso no íbamos a tener necesidad de esto, que solamente con cápsulas íbamos a resolver la situación alimentaria. Quizás para países que están con tantas dificultades alimentarias, mira, esto hubiese sido un invento fantástico, pero bueno, todavía uno quiere ver, disfrutar, cocinar y bueno, sentir el sabor y el olor de las cosas, ¿no?
¿Tú te imaginas un sartén lleno de pastillas?
De pastillas. Ay, Dios.
Dios mío. No, y bueno, después te digo, después te cuento. 7:27 de la mañana, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Hey, Alfredo, tuve la suerte de disfrutar un día una charla en vivo de Rodríguez Alemán, y dice que cuando después de ver 4 o 5 veces una película, todavía descubre nuevos detalles. Así que con uno o dos veces no basta.
Sí, sí. Yo no lo conocí, pero dicen que era un hombre genial.
Un entusiasta del cine.
Sí.
Bueno, Alfredo y Exilda, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico Norte, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias que se convierte en estacionario al acercarse a las costas de las Carolinas. Pero por delante del frente, un fuerte sistema de altas presiones de 1.035 milibares se extiende con buen tiempo sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, incluyendo la Florida, con condiciones del tiempo muy estables que también dominan las Bahamas, Cuba y el norte del Mar Caribe Occidental, donde, insistimos, los brisotes han perdido alguna fuerza. Para Cuba tendremos el dominio de los nublados bajos con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este entre 20 y 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en la costa norte. Hay mareadas fuertes en la costa norte oriental y moderadas en el resto de la costa norte. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, amigos. Muchísimas gracias, donde quiera que esté, dentro de Cuba, fuera de Cuba, dentro de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, dentro de la Tierra, fuera de la Tierra, que el espacio. Si va a Marte, a miércoles, a jueves, a donde quiera que vaya, señores, muchísimas gracias por la sintonía. Trabajamos para ustedes. Gracias.
Y nos alegra muchísimo cuando aquí comentamos en el medio de esto, que nos han escrito, que nos están escuchando y nos escriben desde Syracuse y nos dicen: hola, un gusto poder comunicarme con ustedes. Escucho el programa todas las mañanas. Exilda con su picaresca voz y Jaco con su sentido del humor, pues hacen las mañanas más alegres. Saludos a todos por allá y gracias por el programa. No, muchísimas gracias a ti por escucharnos y por tomar el tiempo y escribirnos a Tempranito. Recuerden que lo pueden hacer aquí, voy tipo Pible.
Sí,
pueden hacerlo a tempranitomarti@gmail.com.
Nos están escribiendo desde Nueva York. Qué
sí,
bueno.
Sí.
Qué bueno. Exilda, ¿tú sabes quién está hoy de, bueno, estaría de cumpleaños?
Estaría.
No está porque ya murió Astor Piazzolla. El gran compositor argentino nació un día como hoy de 1921. Ahí tenemos música de Astor Piazzolla. Me informa Viñoli que esta pieza se llama Adiós Nonino, que es una pieza que le dedicó a su padre. Ah, pues bien. fue, Piazzolla fue bandoneonista, tocaba el bandoneón. Uh-huh. Y está considerado como uno de los músicos más importantes del siglo XX y uno de los compositores más grandes del mundo. Después voy a leer una anécdota que me encontré de Astor Piazzolla.
Que refleja, ¿te atreverías a bailar tango?
El tango se baila entre dos.
El tango se baila entre dos. Dios.
7:32, casi, si me esperan 3 segundos más. 7:33, tiempo de noticias con Ariane González.
Y nos vamos rápidamente a la isla, Alfredo. Tenemos que hablar del coronavirus porque se están complicando las cárceles cubanas con el rebrote de la pandemia. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se expande el COVID-19 en el sistema penitenciario cubano, mientras que continúa el hermetismo de las autoridades sobre el tema, alertan periodistas independientes y activistas desde la isla. La provincia de Granma está reportando un incremento de los casos y el comunicador Emiliano González señala que el foco principal está en la cárcel provincial en Bayamo.
El mayor foco que hay de contaminación en la provincia se está dando en el municipio de Bayamo y específicamente en la prisión Las Mangas.
Desde Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces recibió una comunicación de un preso en la cárcel provincial, quien le informó que ahora hay un nuevo centro de aislamiento en la casa de visita del gobierno provincial y del MININ, conocida como Las Cabañitas.
Esto da una medida de la extensión de la COVID-19 dentro de la prisión de Guantánamo. Y todavía las autoridades siguen sin decir absolutamente nada en la conferencia habitual de prensa del doctor Durán.
Los casos continúan aumentando en la prisión de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey. Incluso ya alcanzó la sección del régimen especial donde están los presos que cumplen largas condenas, reporta el activista Jordan Marrero Huerta.
Son presos que cumplen cadenas perpetuas, que nunca reciben visitas familiares, que no tienen derecho a teléfono. Entonces, crea la preocupación y la alarma de cómo se han contagiado estos presos en el régimen especial.
Jorge Bello, desde Huira de Melén en Artemisa, pudo conocer que en las prisiones Melena 1 y 2 hay casos.
Se está expandiendo el coronavirus en los centros penitenciarios y la dictadura está manejando muy secretamente esa cifra y no lo están dando como casos en la provincia.
En Santiago de Cuba, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, nos cuenta que acaba de llegarle la noticia de casos confirmados en otra cárcel santiaguera.
La prisión llamada Confianza también está infectada. Son unos cuantos casos que están saliendo diariamente de aquí, de esta prisión.
Y desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol expresa que pudo conocer por familiares de casos en el sistema penal en la provincia, a pesar de que el secretismo es total.
Cuando el doctor Durán habla, jamás ha dicho que hay un caso en una prisión. Y hay casos en las prisiones donde hay reos como Virgilio Mantilla, que no sabemos el estado en que se encuentra, pero que está en el Amalia Simoni y que lo llevaron a un estado bastante avanzado de la COVID.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el cierre de la ciudad de Penal del Río el lunes 8 de marzo, debido al aumento del número de casos confirmados de COVID-19, ha traído como consecuencia que sus residentes salgan en mayor número a la calle buscando cómo abastecerse de alimentos. Así lo dijo a Radio Martí la activista Yusleidy Romero, quien precisó además que solo permanecen abiertas las bodegas y las tiendas en moneda libremente convertible.
Yo me encuentro ahora mismo en la calle céntrica aquí de Pinar del Río, en la calle José Martí. Las tiendas por americano no las cerraron. Lo que cerraron fueron las tiendas por dinero cubano. Parece que el COVID está en la moneda nacional y no en la americana. Solo está funcionando las bodegas. Las otras tiendas por dinero cubano y las carnicerías, los ideales, que son por dinero cubano, todo eso lo cerraron. O tienen que comprar particular por fuera, que eso es a escondida, porque no se puede tampoco, o no comen, no hay de otra. Esa es la situación que se está viviendo acá.
Solo hay unas tiendas de MLC, pero realmente la gente subiendo y bajando a la calle, subiendo y la calle está llena. A ver qué pueden comprar, qué ven, que aquí desesperados buscando algo, no hay nada, muy desesperada. Y yo veo más aglomeraciones de personas en estos momentos que anterior, cuando estaba todo abierto, porque están muy desesperados, no tienen que comer. Quedan muy poquitos carretilleros escondidas, pero no en el casco de la ciudad, sino en la cuadra de los repartos, vea, escondidas. Ya más o menos algunas personas sí los conocen y más o menos van comprando. Llevamos 3 días hoy así. Bueno, la otra medida es que pusieron punto en los municipios. Y entonces, por ejemplo, yo no puedo ir de acá de la ciudad al municipio de Viñales. Yo no puedo ir de aquí a la ciudad, a San Juan, ni a San Luis, ni a San Dino, porque no nos dejan entrar. Ni tampoco ya dan, antes daban unos permisos para La Habana y entonces ahora tampoco nos están dando ni permiso. Ni con permiso puedes viajar. Tienes que mantenerte donde tú vives y no puedes salir de tu localidad.
Nos vamos a otra información. El presidente Joe Biden ha confirmado la compra de otros 100 millones de vacunas contra el COVID-19 a la farmacéutica Johnson & Johnson. Divalaset Cash tiene todos los detalles.
El anuncio del presidente Joe Biden de comprar 100 millones de dosis únicas de vacunas producidas por Johnson & Johnson podría tener un impacto en cuanto al regreso a la normalidad. El principal experto del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca considera que las mejores estimaciones para poner fin al brote cuando suficientes personas son inmunes oscilan entre el 70 y el 85% de la población. Un plan a corto tiempo que probablemente significaría un regreso a un estado similar previo al de la pandemia.
Y ese es el momento en el que creemos que si nos fijamos en el lanzamiento planificado de las vacunas, es de esperar que lleguemos a ese punto en algún momento al final del verano y principios del otoño.
Un hecho alentador que podría cambiar el rumbo de la pandemia solo si las personas deciden vacunarse. Sobre el tema, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió que solo alrededor del 10% de la población está completamente vacunada en Estados Unidos, unas 32 millones de personas, pero aún no se ha llegado a la meta, señaló.
We ask for your patience.
Les pedimos paciencia para poner en práctica medidas de prevención comprobadas por un poco más de tiempo. Solicitamos su participación para arremangarse cuando sea su turno de vacunarse.
Y nos vamos hasta Nicaragua. Allí en ese país están surgiendo diversas reacciones a los nuevos ataques del presidente Daniel Ortega contra las organizaciones sociales. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Desde que en 2018 estalló en Nicaragua la actual crisis de derechos humanos, el gobierno no ha dado tregua a ninguna forma de disidencia o crítica y las autoridades se han dedicado a erradicar a cualquier costo el activismo y las organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos fundamentales. Analistas consultados por La Voz de América calificaron el más reciente ataque del presidente Daniel Ortega contra las organizaciones no gubernamentales como absurdo e irresponsable. El mandatario aprovechó un discurso que pronunció con motivo del Día Internacional de la Mujer para acusar a estas organizaciones de lavar dinero de otros gobiernos para financiar el terrorismo. La socióloga y activista María Teresa Blandón, directora de una organización social en Nicaragua, dijo:
está acusando a las agencias de cooperación, está acusando a la cooperación de la Unión Europea, a la cooperación norteamericana.
El analista político y exdiplomático Bosco Matamoros comparte la opinión de Blandón y señaló:
es un absurdo. En los países donantes, estas actividades y el manejo de estos fondos son fiscalizados.
El mandatario afirmó que ya se ha utilizado la nueva legislación para aplicar condenas extensas y recordó que están en vigencia otras que limitan las libertades de información, expresión, decisión o financiamiento, lo que el ex parlamentario y ex fórmula presidencial de Ortega, Agustín Jarquín Anaya, considera fuera de toda legalidad.
Esas leyes no tienen fundamento objetivo.
Los consultados consideran que el presidente volvió a desperdiciar una oportunidad de abordar los temas que son de interés para la sociedad nicaragüense. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí este boletín de noticias. A las 8 regresamos con nuevas informaciones. Gracias.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:41 de la mañana. Exilda, te estaba hablando de una anécdota que marcó la vida de Astor Piazzolla cuando era muy joven. Piazzolla conoció a Carlos Gardel, el gran cantante de tangos argentino, en 1934, porque le llevó un regalo de su padre en Nueva York. A Gardel le cayó bien el joven porque Piazzolla sabía inglés. Gardel no dominaba el idioma y le servía de intérprete para comprar cosas en Nueva York. La anécdota se basa en una carta imaginaria, y subrayo la palabra imaginaria, que Piazzolla le escribe en 1978 a Gardel, y dice así: jamás olvidaré la noche que ofreciste un asado al terminar la filmación del Día que me quieras. El Día que me quieras, Piazzolla trabajó como siendo un niño en esa película. Fue un honor de los argentinos y uruguayos que vivían en Nueva York. Recuerdo que Alberto Castellano debía tocar el piano y yo el bandoneón, por supuesto para acompañarte a vos cantando. Tuve la loca suerte de que el piano era tan malo que el que tuve que tocar yo solo y vos cantaste los temas del filme. ¡Qué noche, Charlie! Allí fue mi bautizo con el tango. primer tango de mi vida y acompañando a Gardel. Jamás lo olvidaré. Al poco tiempo te fuiste con Lepera y tus guitarristas a Hollywood. Te acordarás que me mandaste 2 telegramas para que me uniera a ustedes con mi bandoneón. Era la primavera de 1935 y yo tenía 14 años. Los viejos no me dieron permiso y el sindicato tampoco. Charlie, me salvé. En vez de tocar el bandoneón, estaría tocando el arpa. Y Piazzolla dice eso porque en esa gira de Gardel por América, el avión tiene un accidente y toda la banda que acompañaba a Gardel pereció en ese accidente aéreo. O sea que Piazzolla se salvó porque sus padres no lo dejaron viajar porque era un niño de 14 años.
Y esas cosas que ocurren en la vida. ¿Qué te parece? Un genio.
Se salvó.
Y perdimos a un genio.
Así mismo es.
La vida es complicada, ¿no? Los designios de la vida, no sé. A veces pasan cosas y uno se pregunta por qué, pero nada, mira, se salva Piazzolla, muere Gardel, uno se pregunta, ¿y por qué?
Sí, señor. Y hay otra persona que estaría de cumpleaños hoy, mucho más cercana a los cubanos, mucho más cercana a los cubanos. Y se trata de Alberto Cortés, el famoso cantante y compositor argentino que nació en 1940.
Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
Bueno, muchos cubanos tuvimos la oportunidad de ver a Alberto Cortés en vivo, en teatro en Cuba. También cantó aquí en Miami, vivía en España, vivió durante muchísimos años en España. Y durante un tiempo Alberto Cortés tuvo pensamientos de simpatía hacia la Revolución Cubana, sí. Pensamientos que abandonó. Y nuestro colega de radio, Orlando González Esteva, era muy amigo de Alberto Cortés. González Esteva tiene en su posesión cartas personales que intercambiaba con Alberto Cortés, en las cuales Cortés le dice que se sentía herido y decepcionado de la Revolución Cubana y que todo lo que él creyó, pues nada, había sido traicionado.
Así que
fíjate qué cosa tan grande que una persona que en un momento determinado vivió un encantamiento.
Es que con Cuba la vendían como el sueño socialista, y muchos cantantes, muchos compositores, pues se sintieron arrastrados por este sueño, pensaron que Cuba era, wow, era Narnia, pero no, al final se dieron cuenta que no tiene nada que ver con eso.
Sí. Nada, después te comentaré algo más sobre Alberto Cortés a las 7:45 de la mañana. Bueno, en el programa Las Noticias Como Son de nuestros colegas José Luis Ramos y Amado Gil, ellos entrevistaron al abogado de inmigración Ángel Leal. Por la importancia para los cubanos, vamos a reproducir ahora un fragmento de la participación del doctor Leal en ese programa Las Noticias Como Son.
Abogado, ¿se puede decir que hay en estos momentos una oleada de balseros cubanos?
No una oleada, pero estamos viendo una tendencia, diría yo. Y no solamente se trata de los balseros, los que están viniendo por mar, también sigue el tema en la frontera sur. De hecho, hoy, hace unos minutos atrás, tuvimos una rueda de prensa por parte de Roberta Jacobson, que es la Coordinadora de Seguridad Nacional para la Frontera Sur de los Estados Unidos, y tanto por parte de la Guardia Costera como por parte de las autoridades de la Frontera Sur y esta consejera, que era una embajadora, Roberta Jacobson, del Consejo de Seguridad Nacional, el mensaje es claro y preciso de que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que se están dedicando al contrabando humano, a la trata, a introducir personas ilegalmente al país, porque realmente están arriesgando sus vidas y probablemente no van a tener ningún tipo de oportunidad para presentar algún tipo de petición o caso de inmigración, porque simple y llanamente en estos momentos esas posibilidades no existen. Hay algunas excepciones a esto, pero muy limitadas, y en pocas palabras, en la frontera sur, a pesar que las personas están viendo que están entrando algunos inmigrantes que ya estuvieron registrados bajo los protocolos de protección migratorias, que tienen casos activos con número de alien, con corte de inmigración, esas son las personas que estamos viendo que están entrando legalmente por la frontera sur. Los que están viniendo por alta mar, básicamente están siendo repatriados al país de origen. No en todos los casos ni siquiera le están dando la entrevista de miedo creíble, que yo puedo explicar un poco el tecnicismo referente a eso, pero indiscutiblemente lo que quieren enfatizar es que van a haber vías legales para que las personas puedan inmigrar a este país y que no arriesguen sus vidas y no se sometan a la criminalidad para tratar de llegar a este país ilegalmente o irregularmente, porque probablemente no vas a alcanzar llegar al país o ser procesado.
Esa es la parte, me voy a quedar en esa pregunta porque a mí me llamó algo la atención de lo que usted dijo, pero quiero hacer una, por lo menos una explicación a los oyentes que están en Cuba. Y yo creo que lo fundamental, usted ha explicado la parte técnica, pero hay otra parte que es la parte de la realidad y de la logística y del drama. Y es que estamos viendo en las noticias y a los cubanos tienen ahora, muchos tienen algún acceso, algún tipo de acceso al internet, hay gente que ya puede comunicarse, etcétera. Señores, hay gente desaparecida. Hay casos aquí, hemos visto llorar ante la prensa a un padre que tiene desaparecido a su hijo, no sabe dónde está. Hay un caso de una lancha que aparentemente, no se ha podido comprobar, pero aparentemente explotó y no se sabía si venía con personas encima. Apareció un muerto en agua cerca de, o sea, en una isla, en un islote de esto, un cayo de esto, un grupo de cubanos y uno de ellos había fallecido. Es decir, estamos hablando que son muy pocos los casos y comparados con la década del 90, y estamos hablando ya de fatalidades, desaparecidos. Aparentemente hay nuevamente, están activando el contrabando, las personas que están entrando en lanchas a Cuba a recoger, cuidado.
Déjeme explicar esto. Hay 5 categorías de personas que están sujetos a deportación expedita. No voy a decir las 5 categorías porque básicamente son personas que se presentan en la frontera o que los agarran recién cruzando la frontera, que están sujetos a deportación expedita. Esas personas que están sujetas a deportación expedita tienen derecho de pedir esta entrevista de miedo creíble. La segunda categoría de las personas que están sujetas a deportación expedita literalmente son las siguientes personas: extranjeros quien se interceptan en aguas estadounidenses o internacionales y quien se lleven a los Estados Unidos. Okay, entonces, si usted lo interceptan y lo traen acá, le van a hacer su entrevista de miedo creíble. Sin embargo, esta categoría no incluye extranjeros interceptados en alta mar que nunca son transportados a los Estados Unidos. O sea, es decir, que en teoría lo pueden repatriar desde alta mar a Cuba. Entonces, la política de los Estados Unidos referente a esto es, si un inmigrante es interceptado, se le debe de dar una oportunidad significativa de buscar la protección de la persecución o la tortura. Es la práctica estadounidense de facilitar una entrevista de miedo creíble, básicamente una entrevista preliminaria de miedo creíble, para cualquier inmigrante interceptado quien exprese o indica verbalmente o por sus acciones físicas un temor de regreso al país de origen. Entonces, básicamente, es el inmigrante quien es interceptado, quien manifiesta un temor a persecución o tortura, que entonces entraría en la posibilidad de que le puedan hacer una entrevista de miedo creíble y lo transportarían acá a Estados Unidos. Pero la gran mayoría de ellos, al no manifestar este temor y, por ejemplo, huir por motivos económicos o por las condiciones generalizadas de Cuba, básicamente van a ser simplemente repatriados. Y de hecho, el comunicado de la Guardia Costera ni siquiera menciona lo de la opción de la entrevista de miedo creíble y simplemente dice que si usted es interceptado en alta mar, va a ser repatriado. Entonces creo que la conclusión a la que podemos llegar, aunque existe un cierto derecho por política inmigratoria de este país, de que pudieran ofrecerle al menos una entrevista inicial de la posibilidad de que pudiera ser candidato a refugio o asilo a través de esta entrevista de miedo creíble, que no necesariamente se la van a brindar si usted no la pide y no manifiesta motivos que tengan que ver con la persecución o la tortura.
Escucharon al abogado de inmigración Ángel Leal en un segmento del programa Las Noticias Como Son de José Luis Ramos y Amado Gil. Y a las 7:52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, buenos días, Jaco, y también a Exilda y a todos nuestros amigos oyentes, también a Teudi y a El Inquieto, ¿no? Fuentes Viñoli, como siempre, Viñoli siguiendo el baloncesto, la NBA, el mejor básquet del mundo, ¿no? Y tras una pausa por el Juego de las Estrellas que se efectuó el último domingo por la noche con victoria para LeBron ante Durant, Kevin Durant. Bueno, ayer se reanudó la temporada regular y ganaron los equipos de Dallas y Memphis. Ambos no aparecen entre los cinco primeros lugares en la conferencia del oeste, que tiene como líder a Utah, al equipo de Bruno Tokars, que tiene buen récord. El mejor de la NBA, 27 victorias con 9 derrotas. Seguido por Phoenix, los Lakers, el actual campeón, los Clippers y Portland. Y por la división, la conferencia del este, bueno, Filadelfia se mantiene ahí viento en popa y a toda vela. En primer lugar con 24-13, tiene el equipo de Brooklyn que ha estado muy bien. Y con 22 triunfos y 14 fracasos aparece el equipo de Milwaukee, donde milita el pequeñín cubano Brook López, de 7 pies y 1 pulgada de estatura. Aquí, el equipo Miami Heat está exactamente para 500 con 18 victorias y la misma cifra de derrotas. Como decía, Memphis anoche le ganó a Washington 127-112 y Dallas 115-104 a las Espuelas de San Antonio. Hoy miércoles, el Miami Heat estará jugando aquí en casa contra el quinteto de Orlando. Recientemente Orlando le ganó al Miami Heat, pero después en el segundo partido el Heat logró éxito ante el equipo de Orlando, que no está nada bien, señores. Lleva 5 derrotas en forma consecutiva, los mágicos de Orlando. Acumula Orlando 13 victorias y 23 derrotas, y hasta el momento es el segundo peor equipo en esta conferencia, solamente superado por las 10 victorias de los Pistons de Detroit. Y bueno, como lo prometido es deuda, señores, vamos a hablar de lo que hicieron los cubanos en la jornada de ayer miércoles en la pretemporada. Aroldis Chapman lanzó una entrada de relevo por el equipo de los Yankees, no tuvo ningún problema, ponchó a 2 de los 3 bateadores a los cuales se enfrentó en el triunfo de los Yankees con marcador cerrado ante el Pittsburgh, 6-5. Yulieski Gurriel, al fin, señores, al fin Jacominio Exilda conectó su primer hit en la pretemporada, ahora batea para 0.91. Además, anotó 2 carreras y Alexis Díaz, el villaclareño, de 2-2, en tarde perfecta, un doble, un sencillo, una anotada y un boleto. Batea 300 a Leignis. Y aquí, bueno, el Houston empató a 4 carreras con el equipo de los Marlins de Miami. No jugó Víctor Mesa por el equipo de Miami. El cubano Andy Báñez se fue de 2-0, bajó a 167 en el triunfo de su equipo de Texas por paliza 17-5 ante los Marineros de Seattle. Jorge Soler, el habanero, conectó su segundo jonrón en la pretemporada ayer de 1-1, batea 211 en el éxito de su equipo Reales del Kansas City, 9-3 ante los Rojos de Cincinnati. Por el Cincy, el torpedero habanero José García de 1-0 está buscando aún su primer sencillo de la pretemporada. John Jay conectó su primer jonrón, bueno, ayer de 2-1, 2 impulsadas, una anotada, batea al cubano americano para 154. Su equipo de los angelinos dispuso 4-2 del Cleveland, no jugó Candelita Iglesias. Lourdes Gurriel Jr. se fue 3-0, bajó a 333 en la derrota al Toronto, su equipo 4-3 ante los Orioles de Baltimore. Y bueno, Johan Oviedo, ese gran prospecto de La Habana, pitcher, que mide 1.98 metros de estatura y pesa 95 kilogramos, estamos hablando de poco más de 210 libras. Bueno, ayer Oviedo lanzó 2 entradas, le conectaron 2 hits, le anotaron una carrera, fue limpia, ponchó a 3, y su equipo del San Luis perdió cerrado marcador 3-2 ante Washington, pero bueno, Oviedo no tuvo nada que ver con la derrota de su equipo, lo perdió el abridor Flaherty, que lanzó 4 entradas, 4 ponches, 2 carreras, y le conectaron 2 sencillos. Y por Washington, bueno, los 3 cubanos que están ahí se fueron de 3-0, incluyendo de 3-0, Yasmani Tomás, el muchacho de San Miguel del Padrón. En el caso de Julito Martínez, se fue de 3-1 como designado por el Boston, batea 333, y Enrique Kiki Hernández, que el año pasado militó en los Dodgers de Los Ángeles, campeón de la Serie Mundial, ayer de 2-0 bajó 455 en el éxito del Boston, su equipo 5-3 ante los Bravos de Atlanta. Al Ávila 2-0, Yadiel Hernández no tuvo turno al cajón de bateo oficialmente, y como decía, Yasmani Tomás 3-0 por Washington, que le ganó 3-2 al San Luis, y no lo ha ganado por los Cardenales, de 2-0 bajó a 267. Y como yo informé, Joey Votto dio positivo a la COVID-19, y señores, el equipo PSG, Paris Saint-Germain, clasificó en la Champions, empató un gol con el equipo de Barcelona y avanzó a nivel global. Así que más deportes, 8:50. Seguimos con ustedes. Buenos días.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, señoras y señores. Si nos escuchan, les tenemos una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero si sintonizaron ahora, les tenemos una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa.
Con gallo incluido. ¿Sí, señor? Yo adoro ese gallo. Teudy sí, siempre me dice, ahí viene lo que te gusta. Me encanta ese gallo sonoro. Ángel nos mandó una foto de un gallo y dice, ese es el gallo de Viñoli. No es que Viñoli sea un gallo. Punto y aparte. Saludos para todos los oyentes que nos están escuchando desde bien temprano o los que acaban de sintonizar, como bien dice Jaco, tempranito de mañana. Un saludo para Félix Navarro, que nos escucha en Perico Matanzas y dice que se escucha con una nitidez absoluta. También nos cuenta del caso de un joven campesino que se llama Andy Amaro Cruz y bueno, él está preocupado por la situación que está pasando este muchacho. Así que, Félix, yo voy a pasar esto a noticias para que lo sepan. Ángel, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, gracias, gracias por escucharnos desde bien temprano, por escribirnos, al que nos escribió desde Syracuse, a Marco desde Campo Florido, en fin, que no se me quede nadie.
Beto en el cerro.
Esos oyentes fieles, uh-huh. A Ada Rosa y sus peques allá en Mayabeque, Hervigio, ese holguinero que siempre nos escucha, así que muchísimas. Zulema, que sé que está escuchando, a veces no tienen dinero para escribir un correo, pero sé que estamos, que están ahí y que, bueno, aquí estamos nosotros para ustedes, siempre lo digo.
José, que anda por Indiana, o ya salió de Indiana.
Así mismo, José Carlos, que nos escucha desde acá, desde Miami.
Todos los José. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Nos vamos rápidamente a las informaciones y tenemos que hablar de este feminicidio. Organizaciones feministas cubanas han reportado otro nuevo caso de feminicidio. Este ocurrió el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Ya suman 12 en lo que va de año 2021 y las activistas siguen exigiendo una ley integral contra la violencia de género que proteja a las víctimas. Celandia Pérez hizo la denuncia a Radio Martí.
En estos momentos estoy reportando otro feminicidio del mes de marzo. Este ocurrió el 8 de marzo en la ciudad, en la provincia de Bayamo. Esta vez tenemos de víctima de feminicidio Ana Belén Carrasana Jerez. Esta fue agredida por su pareja, ya que ella no quería continuar esta relación. Este la agredió propinándole 13 puñaladas y machetazos. El padre de la víctima fue a actuar en defensa de su hija y el agresor le propinó 3 puñaladas. Este señor se encuentra en estos momentos en estado grave. La hermana, al ver esta situación, la hermana de la víctima, también fue a acudir en auxilio de estos y el agresor le propinó a ella también 3 puñaladas. Intentó agredir al niño, pero bueno, no pudo hacerlo y entonces agredió al perro propinándole un machetazo. Una fuente nos informa que este señor estaba como loco. Nosotras, todas de estas plataformas femeninas, estamos exigiendo al gobierno una ley donde se tipifique el feminicidio y refugios para estas mujeres que son abusadas, amenazadas y violentadas, porque no podemos esperar hasta el 2028, que es cuando se dice deba salir esta ley, puesto que en estos momentos estamos viendo que con la COVID, el confinamiento, los problemas económicos que están existiendo, esto está en aumento y en un aumento alarmante.
Y continuamos con otra información. Mariela Castro, la hija del general Raúl Castro, ha sido cuestionada por reproducir fragmentos de una publicación que alude abiertamente a la violencia contra 3 activistas cubanos. Entre los textos originales de Raúl Escalona, el presidente de la FEU, Mariela Castro, alienta a la bala que atraviesa el cráneo de Tania Bruguera, el hormigón que rodea el cuerpo sin vida de Otero Alcántara o las descargas de fusil que derriben la pose de la Baró. Por su parte, la periodista Mónica Baró, Premio Gabo de Periodismo 2019, criticó en Facebook que la diputada Mariela Castro compartiera un texto que debería estar condenado por la violencia machista intrínseca y dijo, supongo que Mariela piensa que mientras esa violencia se ejerza contra las mujeres que disienten del gobierno instaurado por su tío y su padre, no hay problema. Continuamos con otra información. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el objetivo cuando se trata de Cuba es democracia y libertad para su pueblo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el congresista Albio Cires, demócrata por Nueva Jersey, le preguntó al secretario de Estado qué pasos se podrán tomar para promover los derechos humanos en Cuba y para detener los ataques contra activistas en la isla.
We share the same goals when it comes to Cuba.
Le contesta Blinken que comparten los mismos objetivos cuando se trata de Cuba, y eso es democracia y libertad para su pueblo. Dice que tiene un respeto particular por las opiniones y las experiencias de los ciudadanos que son cubanoamericanos por lo que han vivido.
We're looking at the entire policy, right now.
Él dice que están revisando toda la política en este momento y que no se ha llegado a ninguna conclusión. Dice que comienzan con el reconocimiento de que ninguna política en el pasado ha tenido pleno éxito. Blinken añadió que quieren revisar la política en estrecha consulta con el Congreso y particularmente con los miembros que conocen también el tema de Cuba. En respuesta a otra pregunta del representante Cires, el secretario de Estado dijo que la administración del presidente Joe Biden está preocupada por el papel de Rusia en Venezuela y el resurgimiento de su actividad en Cuba. Comparto esa preocupación, dijo Blinken, cuando se le preguntó sobre la participación de Rusia en el hemisferio, añadiendo que se ha visto un resurgimiento de la presencia y actividad rusa en Cuba en los últimos años y que están muy atentos a eso en todos los ámbitos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra información, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, asegura que no se sale de una dictadura con otra dictadura, haciendo referencia a que Cuba es parte del problema que tiene Venezuela. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En un evento promovido por la plataforma digital analítica.com, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que es crucial que Cuba deje de intervenir para encontrar una salida a la crisis que vive Venezuela.
Cuba nunca ha democratizado ningún país. Cuba no ha colaborado en la democratización de ningún país. Al contrario, Cuba siempre es parte, más parte del problema que de la solución. Lo que tiene que hacer Cuba es abstenerse de ser parte en el problema. Si Cuba da un paso atrás de ser parte en el problema, podemos avanzar. Parte de la solución no van a ser, pero su mejor contribución es no ser parte del problema. Ojalá lo pudieran hacer, ojalá no tuvieran que vivir de los recursos de los venezolanos, ojalá le pudieran devolver a los venezolanos los recursos que les han sacado en términos financieros y en términos petroleros.
Almagro señaló además que para lograr una transición política es necesaria la cohesión en la comunidad internacional.
Pero para eso tiene que haber una visión integral de la comunidad internacional, una agenda única de la comunidad internacional y un compromiso único de la comunidad internacional de lograr la democracia en el país. Compromisos parciales para redemocratizar en Venezuela no funcionaron nunca y me parece que no van a funcionar. O sea que cada uno por su cuenta, la comunidad internacional intente democratizar Venezuela, lo veo altamente improbable que pueda ocurrir.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí este boletín de noticias. A las 8:30 regresamos con más informaciones. Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en Tempranito y de mañana. Y estamos desde bien tempranito.
Y desde bien mañana.
Desde bien tempranito.
Jaco, bueno, después de la noticia, yo te estaba comentando aquí que te tengo una noticia. Tú sabes el éxito que ha tenido Patria y Vida. Uh-huh. Ha sido un boom total. Y bueno, los integrantes de los que cantaron esta canción, pues han dicho que van a donar, Yotuel fundamentalmente, que van a donar las ganancias para el movimiento San Isidro. Y bueno, y que quizás hagan un remix. Pero hay personas que se han acercado a Yotuel y al resto de los integrantes del grupo para pedirles así. Hacer versiones para versionar. ¿Tú sabes quién es el rey de los reparteros?
Chocolate.
Chocolate.
Adiviné.
Chocolate ha pedido permiso a Yotuel Romero para adoptar la canción al estilo, y dicen así, ragamorfa. El reggaetonero Chocolate anunció en sus redes sociales que piensa estrenar una versión de la canción Patria y Vida versionada al reparto. Para ello, Chocolate va a buscar a otros exponentes de este género urbano para que lo acompañen. Dice, hablé con Yotuel para hacer Patria y Vida en reparto y me dio luz Verde, de la República Repartera y del género urbano cubano en general. ¿A quién le gustaría escuchar esta nueva versión? ¿Quién se suma? Esto lo escribió Chocolate en su perfil de Facebook. Y bueno, nada, Yotuel sí. Aparece el audio donde Yotuel le dice, claro que sí, patria y vida en reparto. Métele todos los reparteros que puedas meter de Cuba, porque lo quiero hacer con reparteros de Cuba, que estén en Cuba o fuera. Mi hermano, usted es un animal, es fuego para abajo, le contestó el cantante Yotuel Romero al permiso de Chocolate de versionar la canción. Y bueno, Chocolate se autotitula el rey de los reparteros y ha hecho muchísimas versiones de este género. Al ragamorfa, es un género dentro del reparto, de la canción Repartera. Y bueno, dicen que yo no escucho, tú sabes, yo, Chocolate, discúlpenme los que siguen a Chocolate, y mira qué buena idea que él quiera llevar esto a un público que escucha la música de reparto, un público que él tiene muchísimos seguidores en las redes sociales, tiene muchísimos seguidores que van a sus conciertos y le llenan sus conciertos. Mira, un buen gesto que quiera, bueno, llevar patria y vida al género de reparto. Dicen que una de las versiones más populares que hizo Chocolate, y después vamos a buscarlo si se puede. Vamos a escucharlo primero. Fue del necio, que era de quién el tema.
De Silvio.
Bueno, pues dicen que Chocolate hizo una versión al reparto de esto. Nunca la he escuchado, pero bueno, ya le está pensando, como les dije, una versión de Patria y Vida con todos los reparteros de Cuba.
Del guachineo para acá, Chocolate ha tenido muchos éxitos.
Me acuerdo del guachineo, su pasillito y todo, pero bueno, ahora quiere hacer Patria y Vida. Se va a poner un poquito más serio.
8:13 de la mañana. Tiempo de hacer contacto con Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, mi amiga Silda. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días.
Bueno, pues en Cuba al día tenemos como tema central hoy. Ayer anunció el Ministerio de Salud Pública, de cara a cumplirse hoy el primer aniversario de que se reportó el primer caso COVID en la isla, 6.677 niños han adquirido el COVID-19 en Cuba. Hoy vamos a hablar con varios médicos cubanos que están denunciando desde la isla que el creciente número porcentual, no estamos hablando numérico, o sea, quiere decir esto que del porciento de los infectados, del total, un gran número corresponde a los niños. En contraposición con los números internacionales, para que tengan una idea, Cuba ha reportado un año 6.677 menores de 18 años con COVID y España, que tiene 1 millón de casos, nada más ha reportado 1.400. Médicos cubanos consideran que esto es un problema nutricional. El sistema inmunológico de los niños cubanos está flojo para soportar el virus. No hay vitamina D, las proteínas, las carnes, no hay ni carne de cerdo. Y en las demás vitaminas, en las verduras, no existen. Ese va a ser un tema central en el espacio de hoy en la Potencia Médica.
Sí, Tommy, lo que llama la atención es que, como bien tú dices, y como hemos leído y hemos escuchado en las noticias, cuando comenzó el COVID y cuando se ha ido desarrollando, pues se dijo, al principio se dijo que los niños incluso no iban a adquirir...
son asintomáticos.
Que son asintomáticos. Uh-huh. Y llama la atención cómo ahora en Cuba, que es un país que también está rezagado en cuanto a la vacunación, Tommy, que esto también es un tema que sería bueno que lo tocaras en tu programa. ¿Por qué Cuba se ha rezagado en la vacunación? Simple y llanamente porque ellos están esperando pues sacar al mercado la soberana. ¿Y cómo sería? Pero muchos países del mundo han adquirido vacunas. Cuba, pues nada. Dicen que puede que ha quedado fuera de la lista de países beneficiarios del programa COVAX de vacunación anti-COVID. Pero este caso de los niños, y disculpa que te haya interrumpido, pero me parece alarmante que esa cifra vaya creciendo a diario.
¿Cómo no? Bueno, pues otro tema importante, ha sido vandalizado nuevamente otro campesino cubano por razones políticas. ¿Recuerdan la semana pasada que hablamos del caso de Andy Amaro Cruz, que es hijo de un preso político que está en este momento cumpliendo 8 años de prisión, pertenece al partido Pedro Luis Boitel, que dirige pues nuestro amigo Félix Navarro? Ayer la finca de Andy, que es el hijo del preso político y se ocupa de su hacienda ahí, que le querían decomisar los chivos, le dieron candela a la finca por la tarde, lamentablemente, y vamos a tener fotos y la denuncia. Y en este sentido, pues también campesinos cubanos están denunciando que en medio de la pandemia y el hambre que están pasando los cubanos, se le están echando a perder las producciones de ciclo corto en el campo, tomate, pepino, lechuga, porque acopio no viene a recogerla. Mientras tanto, Exilda, los carretilleros que se arriesgan van y los golpean y le decomisan las producciones. Así están las cosas en Cuba.
Así mismo. Félix Navarro nos escribió también y comentó acerca de ese caso que tú vas a tocar hoy en el programa.
Gracias.
A ti.
Gracias, Tomás. 8 y 16 minutos de la mañana.
Te manda saludos Hugo y dice Hugo? Felicidades a Jaco en su cumpleaños, cuando sea.
Cuando sea.
¿Qué vas a hacer con Hugo? No lo vayas a bloquear, pobrecito. No. Nada, gracias a los que nos escriben, a los que nos escuchan. Y bueno, te estaba contando esto del repartero chocolate y que quiere hacer patria y vida, pero por estos días también muchos músicos cubanos pues están lanzando temas musicales, están lanzando estrenos y para el próximo 15 de marzo pues ya... El músico cubano Willy Chirino y el actor, presentador y humorista Alexis Valdés pues confirmaron que va a salir el videoclip de su tema Yo Soy Cubano. Es un tema musical conjunto. Y bueno, Alexis Valdés dijo en su perfil de Facebook que bueno, va a estrenar este tema como tal con video este día y compartió también un fragmento de un video pidiendo a los seguidores que respondieran. ¿Qué tiene que ver esta moto? Le está mecaniqueando una moto. ¿Qué tiene que ver una moto con unas frituritas de malanga con el tema de la canción? Mira, esto es muy interesante porque cuando ellos lanzaron este tema, que lo grabaron hace ya unos meses, hace poco, ellos le pidieron a los cubanos de todo el mundo que, bueno, enviaran videos bailando con un pedacito del tema musical. Y bueno, la gente respondió, tú sabes cómo somos los cubanos, y los dicen, yo he visto en Instagram fragmentos de algunos de estos videos, la gente se ha grabado en los lugares que quizás tú menos te puedes imaginar, donde hay cubanos bailando un fragmento del tema Yo Soy Cubano, y bueno, pues sintiéndose cubanos donde quiera que están. Y de ahí va a ir este video, van a ir, recopilaron todos estos fragmentos que fueron enviando las personas y han ido conformando este video que, bueno, se verá ya el video el 15 de marzo. La canción ya está en YouTube, muchos la hemos escuchado, pero bueno, como tal, dice así ellos los que escribieron, uno de los acontecimientos más fundamentales en la historia de la libertad de Cuba y que más está unido a la actual realidad que se vive en la isla es la protesta de Baraguá, que será el 15 de marzo, fue el 15 de marzo del año 1878, por eso Alexis Valdés escoge esta fecha como el lanzamiento del videoclip Yo Soy Cubano. Así que van a estar posteando también fragmentos del video diariamente hasta el día 15. Ellos esperan, bueno, que les guste. Y como les dije, esta canción está dedicada a todos los cubanos que andamos, vamos a decirlo así, que andamos dispersos por el mundo.
Que yo soy cubano de corazón, cubano, la tierra de María Belén, Chacón.
Tienen un fragmento de swing para bailar aquí, para mover los hombros de Yo Soy Cubano. En esos videos también se les pedía a las personas que añadieran algún elemento significativo que haga referencia a la isla y que expresara la identidad y las costumbres del cubano. Muchos de estos videos lo que tienen es la bandera cubana, esa que nos ha acompañado.
Para las personas que nos están escuchando, siempre ponemos una música al final del programa que le molesta a quien tú sabes. Entonces, con esta canción nos vamos a despedir a las 8:55.
Sí, todavía no se vayan ustedes.
No desconecten.
Es más adelante, pero sí, este videoclip va a salir.
¡Qué bombardeo, Exilia!
Sí.
Lo que ha traído Patria y Vida.
Exilia Saldaña. Sí, no. me ha dicho Exilia. Me dijo Sexilia Valdés. Exilia Saldaña, la escritora. Nada, la gente me confunde. Exilda, por favor, que es único e irrepetible.
No, yo no te puedo cambiar. No, un día estaba tan así, al principio estaba cansado, y dije, bueno, y aquí seguimos Exildo, y dije, ay, Dios mío, la madrugada que lo sofoca
sí,
uno.
Así mismo, pero nada, qué bueno, Jaco, que los artistas cubanos se estén uniendo en diferentes proyectos y estén lanzando canciones de identidad para los cubanos, como dicen ellos, donde quiera que estén, que refleje, porque nada, podemos vivir en Alaska, podemos vivir rodeados de sol, de nieve, de playa, de lo que sea, Pero al final, sí, al final nos sentimos cubanos, aunque adquirimos también la nacionalidad del país donde vivimos, que eso también es algo muy importante, porque le agradecemos muchísimo a todos los países que nos acogen, donde nos comenzamos a sentir seres humanos.
Pero mira, José, cuántos cubanos dijo que había en Indiana, miles.
Muchísimo.
Yo vi hace un tiempo atrás un video en Suecia, y había un grupo de cubanos en Suecia jugando dominó, poniendo música salsa, sí, bailando, y yo, sí, decía, caballero, los suecos se deben de quedar con la boca abierta diciendo, esos cubanos siendo bulla con esa ficha, ¿qué cosa será eso?
Así mismo.
Pero, ¿tú nada, sabes?
Y hemos logrado que las personas nos entiendan, que nos incorporen, que hacer una comunidad, ¿no? Como hay comunidades de diferentes países, pero mira, por ejemplo, aquí en Miami la comunidad de cubanos es muy fuerte, y cuando tú escuchas, por ejemplo, a alguien en un mercado, tú dices, ah, este es de Santiago, ah, este es de La Habana, por el deje, por, no sé, por la manera de hablar, y tenemos esa buena o mala costumbre que estamos en una cola y empezamos a hablar unos con otros, ay, ¿de dónde tú eres? Y ahí comienzan a hacernos, nos hacemos anécdotas, como, caballero, como si todavía estuviéramos en la esquina, sí, de la tienda.
Hay cuatro cubanos y hay cuatro conversaciones diferentes.
Sí, sí, y así pasa, así pasa. Hemos creado una comunidad así.
Tú no has estado de exil de algún sitio, por ejemplo, hay cuatro cubanos sentados como el número cuatro del dominó.
Y nos conocemos enseguida.
Y entonces las conversaciones brincan por arriba, uno por arriba, sí, del otro, sí, y todo el mundo se entiende.
Todo el mundo se entiende. Y enseguida tú sabes quiénes son, que están, aunque sea, señores, el lugar más norteamericano y más estadounidense posible.
Y lo gracioso es que si unos extranjeros, no, bueno, decimos extranjeros como si nosotros hubiéramos nacido,
ajá,
aquí, si una gente que no es cubana ve a un grupo de cubanos jugando dominó, va a pensar que nosotros nos estamos fajando y, uh-huh, están a punto de llamar a la policía.
No,
eso es así. Si tú no juegas dominó.
Y si no gritas, no.
Con sabor, oye, juega ajedrez entonces.
Así mismo, pero sí, bueno, es muy bueno que todos estos músicos, que todos estos
artistas.
No, y
nosotros tampoco discriminamos a nadie de eso de que no nos gusta esta gente, no nos gusta. Fíjate si nosotros somos de brazos abiertos y tolerantes y todo, que en esta emisora también trabajan extranjeros, trabaja Mark, que es americano, trabaja, ¿quién es otro americano? Son extranjeros y trabajan aquí.
Ay, por favor, menos mal que ellos no te están
Trabaja Greg, que es americano. Mira cómo hemos recibido a los extranjeros que trabajan aquí.
Esto es porque es territorio libre, territorio libre. Ay, por favor, Jaco. Agustín nos escribió y dice que muchas gracias por el programa, que hoy no nos ha podido acompañar porque está haciendo una cola para la balita de gas.
Alabado sea Dios.
Me imagino. Pobre.
Alabado sea Dios. Exilda, tú sabes que a veces uno ve a una persona súper famosa.
Y tú quieres ser un artista famoso también.
Y tú dices, wow, caballero, qué emoción, se te hace, uh-huh, un nudo en la garganta, no puedes decir nada. Eso me pasó con una actriz famosísima española que se llama Dominic Sanda. Está cumpliendo años hoy. Ella fue y es una persona muy famosa. En Cuba se puso más de una película de ella. Yo, la peor de todas, ella actuó ahí como la virreina. También trabajó en Los Herederos, también trabajó.
Sí, Yo, la peor de todas.
Ella era la,
sí,
virreina. El Jardín de los Finzi Contini. Bueno, tiene una filmografía grandísima. Da la casualidad de que yo me encontré frente a frente, imagínate tú, hace 40 años por lo menos, 15, uh-huh, no, 35, vamos a ponerle, a Dominic Sanda frente a frente, ¿sí?, una mujer hermosísima. Yo me quedé mirándola así y, bueno, no pude decirle nada porque en aquella época yo no hablaba francés. Uh-huh. Si me la encuentro ahora, tampoco le puedo
decir nada. Por favor, reconócelo.
Pero, caballero, ella está de cumpleaños y busqué las fotografías y dije, déjame ver cómo está Dominic Sanda ahora. Cumple 72 años. Yo digo, caballero, qué cruel es el tiempo. Una mujer que hace 35 años era una belleza que trabajó con los famosos directores de cine como Bertolucci, Visconti, y yo digo, el tiempo no perdona
para
a
nada,
nadie.
Para nada,
a nadie.
Para nada. Estábamos hablando
de y eso. Y ahora es una señora de 72 años.
De la dicha de envejecer, porque sí, es una dicha. Pero sí, hay unos que envejecen mal, sí, y unos mejor, o unos peorcitos y unos mejor, nada, y sí. Es la vida, Jaco, y sí, uno ve un actor que ay, Dios mío, una actriz que era o un cantante que tú decías, wow, ese cantante.
Bueno, Tony Curtis cuando estaba ya viejo,
ya cuando vienes
estaba
a ver,
sentado en un sillón de rueda, gordo, calvo, y tú veías una foto de Tony Curtis cuando hizo Espartaco y aquellas películas, y tú decías, son dos personas completamente, sí, dos personas, el tiempo lo perdona.
El tiempo no perdona, ¿quién te está llamando?
Me están llamando por teléfono.
¿Quién? ¿Eh? ¿Quién te llamó?
Sí, viejo, yo te voy a felicitar, yo te dije que sí. No, pero no me esperes allá afuera. No, oye, que yo te voy a llevar un key y todo.
Ay, Dios.
Dale,
Dios.
Yo te felicito. Cuelga.
¿Quién es? A ver.
No, compadre, es que imagínate tú, si me busco tremendo lío.
Sí, yo sé. ¿Quién
Renzo Gracie, de la familia de los peleadores de artes marciales brasileños, que es la cinta negra en jiu-jitsu y en judo, que cumple años hoy y dice que lo llame.
Tú lo que cogiste miedo que quizás...
No, digo yo si lo cojo, no.
Te
yo no saco el edificio. Oye, Renzo, felicidades.
Ay, por favor, a él lo llaman cada personaje, que para qué. En fin.
¿Y eso es música de qué?
No sé.
Con Edemio. No, Edemio.
No.
Edemio no.
Es el tiempo.
¿Por qué no ponemos un día Edemio dar el tiempo y a Lázaro los deportes?
No, porque Zapatero...
Lázaro sabe de deportes.
Está bien, pero Zapatero, a tus zapatos. Yo quiero saber si va a llover, si hace frío y el caballero...
pero Lázaro, cuidado.
No, es Lázaro el que me preocupa.
Es Edemio.
No quise decir eso.
Sí, Lázaro sabe de deportes, señores.
¿Cómo no? Haremos el esfuerzo, Alfredo, hacemos el esfuerzo. Bueno, por lo menos hablamos de ajedrez.
Exacto.
Por ahí empezamos. Bueno, Alfredo y Exilda, la onda polar ha comenzado a cerrarse sobre el oeste norteamericano, pero se mantiene muy abierta sobre la región central del continente. De manera que el frente frío que se extiende esta mañana desde los Grandes Lagos hasta otro centro de bajas presiones en el estado de Oklahoma, con otro frente extendido hacia la región central de Nuevo México, tiene muy pocas probabilidades de avanzar hacia los estados de la costa del Golfo. Entonces, las altas presiones de las aguas del Atlántico seguirán reinando sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, así como el norte del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que parecen mantenerse durante todo el fin de semana y primeros días de la semana próxima. Para Cuba tendremos el dominio de los nublados bajos con chubascos muy aislados. Las máximas para esta tarde estarán entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este entre 20 y 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en la costa norte. Hay marejadas fuertes en la costa norte oriental y moderadas en el resto de la costa norte. Hay oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí Exilde y Alfredo. El estado del tiempo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, Exilda con su pomito de aceite, tres gotas o tres en uno, siempre me equivoco, no sé cómo se llama, echándole aceite al reloj. Y ese reloj hace así, se desmadeja y empieza a soltar medias horas y medias horas.
Se asusta un poquito.
Y la suelta todas.
Y más cuando es viernes, casi viernes.
Y nos queda una solamente, una horita solamente, Exilda.
Un saludo para Herbigio, que nos está escuchando. Y Herbigio nos cuenta una anécdota. Dice que en Inglaterra, creo, en una parada de guagua, pues se halló a una cubana y terminaron almorzando en su casa. Así son los cubanos. Nada.
Alabado.
Sí, se conocen de ahora para ahorita, ahí mismo, y te están diciendo, bueno, vamos, mañana te voy a invitar a mi casa, y mañana, y ya, ahí comienza una amistad. Así somos, solidaridad.
¿Y dónde fue? ¿En Inglaterra?
En Inglaterra. Uh-huh. Así somos, estamos donde quiera, ya te digo. Vendemos duro frío en el polo, y somos así, emprendedores. Y
tú sabes que aquí hay un mapa de los estados, de Estados Unidos, uh-huh, en donde hay residentes cubanos. Uh-huh. Y un día lo voy a buscar. No sé dónde está metido, un día lo voy a buscar. En los 50 estados de Estados Unidos
hay cubanos.
Hay cubanos, incluyendo en Alaska, que tú dices, bueno, los cubanos se le tienen miedo al frío. En Alaska hay cubanos. Y muchísima gente va a Alaska porque, primero, los salarios son altos por el tema de la pesca. Pescan, bueno, lo que se pesca, uh-huh, en Alaska. Yo nunca he ido a Alaska.
Qué frío.
Pero me encantaría ir para probar eso de que tienen el día durante mucho tiempo y la noche. ¿Cómo funciona la vida que un día tú digas, ay, son las 3 de la tarde, qué oscuro es?
Todo oscuro.
Por las 3 de la tarde.
Así mismo. ¿Mm? Pero a lo mejor te puedes comprar una isla. De esto te voy a contar más adelante. De un hombre que se compró una isla y solo la vivió una noche.
Uh-huh. ¿Una noche?
Dale, vamos a ver si tienes dinero para comprar esta isla.
No, me vino a la mente alguien que era dueño de una isla, pero no la compró, se la cogió. Pero bueno.
Bueno, no, eso se creyó que por derecho propio era dueño.
Me empieza a gusanear que te vas a buscar un problema en el trabajo. Te vas a buscar un problema en el trabajo.
Tú me buscas.
8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Rápidamente en las informaciones. Se están complicando las cárceles cubanas con el rebrote de la pandemia de COVID-19. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se expande el COVID-19 en el sistema penitenciario cubano, mientras que continúa el hermetismo de las autoridades sobre el tema, alertan periodistas independientes y activistas desde la isla. La provincia de Granma está reportando un incremento de los casos y el comunicador Emiliano González señala que el foco principal está en la cárcel provincial en Bayamo.
El mayor foco que hay de contaminación en la provincia se está dando en el municipio de Bayamo y específicamente en la prisión Las Mangas.
Desde Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces recibió una comunicación de un preso en la cárcel provincial, quien le informó que ahora hay un nuevo centro de aislamiento en la casa de visita del gobierno provincial y del MININ, conocida como Las Cabañitas.
Esto da una medida de la extensión de la COVID-19 dentro de la prisión de Guantánamo. Y todavía las autoridades siguen sin decir absolutamente nada en la conferencia habitual de prensa del doctor Durán.
Los casos continúan aumentando en la prisión de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey. Incluso ya alcanzó la sección del régimen especial, donde están los presos que cumplen largas condenas. Reporta el activista Jordan Marrero Huerta.
Son presos que cumplen cadenas perpetuas, que nunca reciben visitas familiares, que no tienen derecho a teléfono. Entonces, crea la preocupación y la alarma de cómo se han contagiado estos presos en el régimen especial.
Jorge Bello, desde Huira de Melena en Artemisa, pudo conocer que en las prisiones Melena 1 y 2 hay casos.
Se está expandiendo el coronavirus en los centros penitenciarios y la dictadura está manejando muy secretamente esa cifra y no lo están dando como casos en la provincia.
En Santiago de Cuba, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, nos cuenta que acaba de llegarle la noticia de casos confirmados en otra cárcel santiaguera.
La prisión llamada Confianza también está infectada. Son unos cuantos casos que están saliendo diariamente de aquí, de esta prisión.
Y desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol expresa que pudo conocer por familiares de casos en el sistema penal en la provincia, a pesar de que el secretismo es total.
Cuando el doctor Durán habla, jamás ha dicho que hay un caso en una prisión. Y hay casos en las prisiones donde hay reos como Virgilio Mantilla, que no sabemos el estado en que se encuentra, pero que está en el Amalia Simoni y que lo llevaron a un estado bastante avanzado de la COVID.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el cierre de la ciudad de Pinar del Río el lunes 8 de marzo debido al aumento del número de casos confirmados de COVID-19 ha traído como consecuencia que sus residentes salgan en mayor número a la calle buscando cómo abastecerse de alimentos. Así lo dijo a Radio Martí la activista Yusleidy Romero, quien precisó además que solo permanecen abiertas las bodegas y las tiendas en moneda libremente convertible.
Yo me encuentro ahora mismo en la calle céntrica aquí de Pinar del Río, en la calle José Martí. Las tiendas por americano no las cerraron. Lo que cerraron fueron las tiendas por dinero cubano. Parece que el COVID está en la moneda nacional y no en la americana. Solo está funcionando las bodegas. Las otras tiendas por dinero cubano y las carnicerías, los ideales, que son por dinero cubano, todo eso lo cerraron. O tienen que comprar particular por fuera, que eso es a escondida, porque no se puede tampoco, o no comen, no hay de otra. Esa es la situación que se está viviendo acá. Solo hay unas tiendas de MLC, pero realmente la gente es subiendo y bajando a la calle, subiendo y la calle está llena. A ver qué pueden comprar, qué ven, que así desesperados buscando algo, no hay nada, muy desesperada. Y yo veo más aglomeraciones de personas en estos momentos que anterior, cuando estaba todo abierto, porque están muy desesperados, no tienen que comer. Quedan muy poquitos carretilleros escondidas, pero no en el casco de la ciudad, sino en la cuadra de los repartos, vea, escondidas. Ya más o menos algunas personas sí los conocen y más o menos van comprando. Llevamos 3 días hoy así. Bueno, la otra medida es que pusieron punto en los municipios. Y entonces, por ejemplo, yo no puedo ir de acá de la ciudad al municipio de Viñales. Yo no puedo ir de aquí a la ciudad, a San Juan, ni a San Luis, ni a San Dino, porque no nos dejan entrar. Ni tampoco ya dan, antes daban unos permisos para La Habana, y entonces ahora tampoco nos están dando ni permiso. Ni con permiso puedes viajar. Tienes que mantenerte donde tú vives y no puedes salir de tu localidad.
Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha confirmado la compra de otros 100 millones de vacunas contra el COVID-19 a la farmacéutica Johnson & Johnson. Divalicet Cash tiene todos los detalles.
El anuncio del presidente Joe Biden de comprar 100 millones de dosis únicas de vacunas producidas por Johnson & Johnson podría tener un impacto en cuanto al regreso a la normalidad. El principal experto del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca considera que las mejores estimaciones para poner fin al brote cuando suficientes personas son inmunes oscilan entre el 70 y el 85% de la población. Un plan a corto tiempo que probablemente significaría un regreso a un estado similar previo al de la pandemia.
Y ese es el momento en el que creemos que si nos fijamos en el lanzamiento planificado de las vacunas, es de esperar que lleguemos a ese punto en algún momento al final del verano y principios del otoño.
Un hecho alentador que podría cambiar el rumbo de la pandemia solo si las personas deciden vacunarse. Sobre el tema, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió que solo alrededor del 10% de la población está completamente vacunada en Estados Unidos, unas 32 millones de personas, pero aún no se ha llegado a la meta, señaló.
We ask for your patience. Les pedimos paciencia para poner en práctica medidas de prevención comprobadas por un poco más de tiempo. Solicitamos su participación para arremangarse cuando sea su turno de vacunarse.
Y en otra información, altos funcionarios de los Estados Unidos y de China se reunirán la semana próxima en la primera reunión personal desde la toma del poder de Joe Biden para confrontar los problemas surgidos recientemente entre las dos economías más importantes del mundo. El 18 de marzo, el secretario de Estado Anthony Blinken y el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan se reunirán con el asesor estatal Wang Yi y el jefe de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de China, Yang Jiechi, en Anchorage, en Alaska. En su primera audiencia ante el Congreso como secretario de Estado, Blinken declaró el miércoles que esa sería una oportunidad de discutir profundos desacuerdos acerca del comercio y los derechos humanos en el Tíbet, Hong Kong y la región occidental de Xinjiang, así como la pandemia del coronavirus, y también discutirán la situación de Corea del Norte y su programa de armamentos nucleares. Hasta aquí este boletín de noticias. Mañana regresamos con más informaciones en Tempranito de Mañana. Gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Y me dijiste que el dueño tenía una isla que vivió un solo día.
La compró hace 16 años, pero antes de eso quiero felicitar a Zaylin Navarro, la hija de Félix Navarro, que hoy está de cumple.
Pues, felicidades.
Zaylin es una joven muy comprometida con la causa de la libertad cubana. La conocí acá en Miami, la entrevisté también, así que nada, un placer enorme haber conocido a esta muchacha joven, pero que sabe lo que quiere.
Pues muchas felicidades, que cumpla muchos más.
Así mismo. El hombre que adquirió una isla, compró una isla hace unos 16 años y bueno, solo pasó una noche. Dicen que ningún hombre es una isla por sí mismo, esto lo escribió un poeta, John Donne. Dice que cada hombre es una pieza del continente. Pero este hombre tenía, este que compró la isla, pues muchísimo dinero y él decidió, pues que sí, yo voy a tener una isla. Él se llama Albert Sutton y es un inversor inmobiliario y compró esta isla por más de $1,000,000. Por supuesto, es una isla privada y solamente iba a estar él, a menos que quisiera pues lanzar viviendas, pero no. Si tú compras una isla, ¿para qué tú la compras? Una isla privada.
Para vivir tú.
O para ir regularmente y estar ahí.
Paraíso.
Es un paraíso, olvidarte del mundanal ruido. Eso es lo primero que te viene a la mente, ¿verdad? Bueno, pues este hombre, después que la compró, no estuvo muy contento con esa sola isla. Compró una nueva, cerquitica de esta. Y bueno, esta isla no está en el Caribe, no está en el Pacífico, está a una hora al norte de Manhattan. Así que fíjate, una isla al sol. Y este hombre lo primero que pensó, dijo, bueno, esto es un retiro espiritual. Voy a poner este dinero que he adquirido para invertir en esta isla. Le puso la isla de Columbia, así se llama la isla. Y lo más interesante, Jacob, es que después que invirtió casi $8,000,000 en esta isla, tuvo que arreglar la casa que estaba en la isla, tuvo que invertir en paneles solares, en muchísimas cosas, pues él ahora, hace unos años, decidió que no, que ya él no quiere vivir ahí, que él no quiere esta isla y la está vendiendo por $13,000,000.
Espérate, dame sacar la cartera.
La vamos a comprar, dale. No. Yo vivo en una esquina y tú vives y ni nos vemos. Y este hombre lo que le llamó la atención dice que, bueno, él dijo es paradisiaca, puedo estar ahí, pero dice que con el tiempo se dio cuenta que no, que realmente no quería, no, mira, sacando calderilla aquí. Sí. Ni eso, porque lo que tiene son tarjetas. Es lo que tiene son tarjetas, no he visto ni un dólar en esa cartera.
La tarjeta de la ferretería.
Yo sé, la tarjeta de descuento, señores, eso es lo único que tiene él. Y nada, él contó que eso, que él después que la compró, que compró estas dos islas, dijo, ¿qué va? Tengo que invertir muchísimo, realmente no voy a, no, ya no quiero esto como un retiro espiritual. Ya de lo que me obsesionaba, lo que me maravillaba de esta isla, pues no es nada, la está vendiendo en este precio que les dije, pero gastó también en inversiones, tuvo que arreglar la casa, tuvo que comprar los paneles solares, dice que gastó demasiado dinero en ella. Y lo más interesante es que este hombre solo ha estado en esa isla durmiendo una noche, él no se quedó más.
Ay, pero los millonarios tienen cada antojo.
Cada antojo, ¿verdad? Ha gastado tanto dinero, compró la isla cuando tenía 70 años, fíjate, y nada, al final se dio cuenta que no. Fíjate, el único edificio que hay en esta isla, y qué interesante, fue hecho como base para retransmitir radio, pero luego la estación cambió de ahí. Ese era el único edificio que había en la isla, una base para retransmitir la radio. Y por supuesto la casa, dice él, que incluso sembró unos árboles y que nada, que al final nada, no funcionó. Pero por el contrario, en la otra isla que él compró, pues sí había árboles. Y esto es como un gancho para el que la quiera comprar, ¿no? Es paradisiaca, está alejada de todo el mundo, puedes vivir ahí, tienes árboles. En esta otra isla que él compró sí puedes crecer algo.
Y bueno, tiene 70 años.
Tiene más, compró la isla cuando tenía 70. Él es dicen que es un coleccionista en potencia, que su hobby era comprar. Tenía dinero. Y lo único que quería era comprar y comprar cosas.
Y aparte de tener dinero, ¿tiene hijas?
No, ¿te quieres casar con la hija?
No, porque
comenzó a invertir.
¿Va a hacerle una entrevista?
Fíjate, Jaco, comenzó a invertir en bienes raíces en la década de los 80. Él se compró un edificio entero en Manhattan, después un segundo. Y bueno, después le dio por seguir comprando casas, le dio por comprar estas islas tan cerca de Nueva York. Dice que él era muy arrogante, que con el tiempo ha cambiado, que esas islas fueron amor a primera vista, pero que ya no quiere estas islas, Jaco. Después que las compró, no las quiere, no quiere vivir ahí, no quiere tranquilidad. Parece que quiere seguir con el mundanal ruido de Nueva York.
O sea, si cambió y dejó de ser arrogante por encima de los 70 años, se metió toda la vida siendo arrogante.
Por favor, fuiste un arrogante, fuiste todo el tiempo un arrogante. Lo más impactante es esta historia, que solo ha pasado una noche en la isla en los tantos años que lleva siendo de su propiedad. Si tú hubieses tenido esta isla, me imagino que enseguida tuviese, bueno, no sé, uno comienza a invertir, porque si ya la compraste y piensas que vas a vivir ahí un tiempo, que puedes, que está tan cerca de Nueva York y que puedes llegar a Nueva York y viajar a tu isla, pues tú lo que haces es invertir, te compras, no sé, cosas buenas, las llevas ahí, haces fiestas, invitas amigos, no sé. Sí. Ya yo estoy pensando más, un poquito más allá. Él la habilitó para vivir, pero nada, no quiso. Simplemente dice que invirtió muchísimo para convertir esta isla en una isla muy hermosa para vivirla. Y al final, él no la está viviendo.
Tú sabes que cuando tú vas a Los Cayos, a Los Cayos de aquí de la Florida, por la carretera de Los Cayos, ahí a mano izquierda hay como una especie de pedraplén hacia el mar. Tendrá quizás 150 o 200 metros de largo. Y ahí al final, muy redondita, hay una isla y hay una sola casa. No está muy separada de la carretera de Los Cayos, pero obviamente tienes que pasar por esa carretera, por ese pedraplén que tiene una cerca adelante, dice propiedad privada, no entres. Pero en esa isla, que es bastante pequeña, hay una sola casa.
Eso es un paraíso.
Eso es un paraíso, Dios mío.
¿Cómo este hombre teniendo la posibilidad?
Pero esta es muy chiquitica.
Tiene dos islas y no las quiere vivir. No las quiere vivir, ahora las está vendiendo. Dice Hugo que si él tuviera una isla, pues le diera la libertad a sus habitantes. La isla de este señor no tenía nadie.
Hugo, pero, chico, tú no estás atendiendo el programa,
pero
¿eh?
Yo sé perfectamente a qué tú te refieres, a la isla aquella que dijo Jaco, que el innombrable se
no,
la
pero
tomó
este es agente inmobiliario. El otro era un doctor.
No, bueno.
En leyes.
En leyes.
Bueno, eso dice.
Eso dice.
Eso dice.
Pero por favor, sí. Y súper interesante. Dice Hugo que a ti solamente te falta la isla y el dinero.
Me falta todo. A mí las arrogancias me dan por comer tortica de morón. 8:47 minutos de la mañana. Tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. En Cuitrabella también para Exista el Teudi, que dice que el Hit va a ganar hoy jueves y mañana viernes. Vamos a ver si pasa eso, ¿eh? Y también al inquieto, a nuestro gran amigo Fuentes Viñoles. Y también para Fuentes Cortés, que nos escucha día a día, aunque después estará con nosotros a las 10:30 de la mañana en el esperado programa Deportes con los Grandes. Bueno, señores, hoy jueves un total de 11 partidos en la continuación de la temporada regular de la NBA. Y el equipo de Utah va a descansar. El líder por la conferencia del Este, el equipo de Filadelfia, estará jugando contra Chicago a las 8 de la noche de Cuba. Y a esa misma hora, bueno, Milwaukee del cubano-americano Bruce López contra Nueva York. Tremendo partido, hay que ver este encuentro. Y el Miami Heat también a las 8 de la noche de Cuba frente al equipo de Orlando. Y mañana viernes a las 9 de la noche, el Miami Heat estará jugando contra Chicago, en la ciudad de Chicago, la denominada Ciudad de los Vientos. Bueno, equipo que ganó 6 títulos con, para mí, el mejor jugador de la NBA en todos los tiempos, Michael Jordan. El equipo de Filadelfia se mantiene en primer lugar por la conferencia del Este, seguido por Brooklyn, Milwaukee, Boston, Nueva York y el Miami Heat. Y por el Oeste, Utah, que hoy estará descansando, seguido por Phoenix, los Lakers, el actual campeón, y los Clippers de Los Ángeles. En cuanto a la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, en la jornada de ayer miércoles ganaron los equipos de Boston, Filadelfia, así como Minnesota, Washington, Baltimore, Los Angelinos, San Francisco. También triunfó el Kansas City, jonrón de Jorge Soler. El Oakland ganó su partido ante el Milwaukee. También triunfaron los Rockies, los Vigilantes, los Yankees y los Dodgers, aunque el partido entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston terminó igualado a 4 carreras. Ayer lanzó a Aroldis Chapman de relevo por los Yankees, una entrada ponchó a 2, y bueno, Yulianky Urriel conectó su primer sencillo, anotó 2, y Alemis Díaz disparó un sencillo, un doble, en el empate a 4 entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston. Andy Báñez se fue de 2-0, Jorge Soler, como señalé, disparó su jonrón, su segundo de la pretemporada, y José García aún buscando su primer sencillo con el equipo de Cincinnati, el joven prospecto torpedero de La Habana. John Jay conectó jonrón en el triunfo de los Angelinos 4-2 ante Cleveland. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 3-0, bajó a 333, y Johan Oviedo, bueno, lanzó muy bien de relevo, ponchó a 3 en 2 entradas de labor. Un gran prospecto este muchacho cubano. Y Kiki Hernández se fue de 0 y Julito Martínez de 3-1 con una anotada por el equipo de los Medias Rojas de Boston. Arenado de 2-0 con una impulsada. Yadiel Hernández, el matancero, no tuvo turno. Y Yasmani Tomás de 3-0. El muchacho de San Miguel del Padrón bajó a un promedio ofensivo de 200. Y Joey Votto dio positivo a la COVID-19. Y bueno, señores, se está hablando del gran trabajo que hizo el portero costarricense Keylor Navas. Ayer el PSG empató con el Barcelona y avanzó en la Champions. Así que una gran noticia para los seguidores del equipo PSG. Y el histórico estadio Maracaná va a cambiar de nombre a Pelé. Así lo aprobó la Asamblea Legislativa del inmueble estadio brasileño allá en Río de Janeiro. Recordar el maracanazo, Exilda y Jacomino, en 1950, cuando jugando en casa, el equipo de Brasil perdió aquel encuentro contra el equipo de Uruguay. Así que más informaciones deportivas a las 10:30 de esta mañana de hoy jueves, después del boletín de noticias, con el esperado programa Deportes con los Grandes. Hoy estaremos hablando con un gran técnico, con un gran preparador de Camagüey. No voy a mencionar el nombre. Así que escuchen, 10:30 de la mañana, Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exilda, tú sabes que ahora, mientras estaba Edenio dando los deportes, salí un momentico y llamé al banco. Entonces pregunté si tenía fondos suficientes para
hacer transferencia.
No, si tenía fondos para los 16 millones de dólares. Me dijeron que no, que tenía 12 millones, que me quedé corto.
Te quedaste corto.
12 millones de aguacate.
Sí, 12 millones, 12 millones que va a sembrar en el patio de su casa. Un saludo, Jaco, para el cubano de Finlandia.
El cubano de Finlandia, que tiene una cara de frío, cubano.
No, pero esa
hace frío.
Nos ha enviado una foto de sus hijos bellos.
Sí, señor. Muchas felicidades, que Dios te los bendiga,
así
hijo.
Así mismo, y que los cuide muchísimo. Pero el cubano de Finlandia está sin abrigo, él.
Ya se le cerraron los poros.
Él muy tropical, muy caribeño. No siente frío en Finlandia. Niño, yo estuviera ahí, ya tú sabes, de guante y todo, sacando lo último de la ropa invernal.
Cuando se acabe esto de la pandemia, que ya podamos...
¿Vas a ir a Finlandia?
Sí, claro.
Yo no voy contigo.
Porque sí, Finlandia...
Bueno, pero siempre hace frío. No hay ni un poquitico de calor.
Bueno.
Hay que preguntarle al cubano de Finlandia.
El calor para ellos, frío para nosotros igual.
Sí, yo sé, pero bueno, que nos cuente si en algún momento las temperaturas suben un poquito. A ver, no te estoy diciendo unas temperaturas santiagueras donde hay que sacar un abanico, pero sí te estoy preguntando si las temperaturas, bueno, suben al momento de que podemos estar como tú así, con un pullover y no con un abrigo.
Para la gente que nos escucha en Cuba, aquí en Miami, cuando llega el invierno. Todo lo que sea hotel y centro turístico, lo que sea, es temporada alta. Uh-huh. Y uno dice, ¿cómo temporada alta si hace frío? Sí, hace frío aquí.
Para
pero
ellos
el
eso
que
no es
se
frío.
Baña aquí es el que vive en el norte, que las playas y los lagos están congelados y todo hace un frío y nieve. Entonces viene aquí a la Florida, eso se encuentra el invierno de nosotros y dice, esto es verano.
Para ellos eso no es frío. A mí me da pena muchísimo porque tú los ves a ellos, los que vienen de turistas en chores y yo con botas. Pero da pena, sí, da sí. Mucha pena. Nada, gracias a todos los oyentes que nos escribieron en este día, en este jueves acá, en Tempranito y de mañana.
Y nos vamos con música de aquí, del exilio, que no les gusta a los ñángaras. Willy Chirino y Alexis Valdés cantan.
Yo soy cubano, somos cubanos, Jaco. Gracias por la sintonía.
Oye, ¿tú qué dices que yo no soy cubano? Escucha. Donde quiera que yo voy, yo soy cubano,
donde quiera que yo estoy. Yo soy cubano, en el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré, siempre cubano.
Diga, Willy.
En Miami o en Japón, yo soy cubano, en Alaska o en Cantón, yo soy cubano, en Madrid, en Nueva York, o el Vaticano. Y si a la luna yo me voy, seré cubano.
Y no me importa el pasaporte que esté en tus manos.
Y si te vas al sur o al norte, serás cubano.
No nos pueden dividir, pues nos juntamos en este modo de sentir que ser cubano. En un velero en alta mar, yo soy cubano,
eso así. Aunque esté en Madagascar, yo soy cubano.
Aunque no pueda regresar, seré cubano.
Nadie me podrá quitar
el ser cubano.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.